Studio Robota presenta. Perdidos en el éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jakim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo una cepa de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Alakazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, gurises, terminos cumple para todos. Me van las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 497 de Perdidos en el Éter.
¡Wow! 497 ya palpitando el 500.
Y ya estamos ahí. ¿Cómo estás, ese?
Todo bien, por aquí en la fresca y humeada, o sea, Rosario. ¿Vos, Magnus?
Sí, humeada. Vi que están quemando ahí cosas y bueno, está todo medio enquilombado. Uh-huh. Yo bien. Hoy no salí de mi casa, pero me dijeron que estaba frío. Y estoy tomando la cervecita, una... Golden Pastry Strong Ale. Pastry, nice. Pastry Strong Golden Ale.
Ok.
De nefasto, está muy rica. Tenía ganas algo así medio con un poco de dulzor para tomar ahora mientras grabábamos. Y bueno, de Rosario vamos a hablar un rato, ¿no?
Exactamente, porque vamos a hablar de, entre otras cosas, vamos a hablar de la convención, lo que hoy en día podemos decir que es la convención de historietas en Argentina, que es la Crack Bamboo, que retornó finalmente a Rosario.
Siempre estuvo en Rosario, retornó a la actividad.
Claro, a la actividad, claro, sí, volvió después de dos añitos.
De la pandemia. Bueno, tenemos vamos a tener un invitado para eso, vamos a tener a Hernán Carreras, que es un amigo nuestro, que es un gran lector de cómics. También es diseñador y docente, cosas en 3D y todo eso. Pero bueno, sobre todo gran lector de cómics y que estuvo paseando este fin de semana también por Rosario, por la Crack. Y bueno, vos y él que estuvieron por ahí van a poder charlarnos un poquito de cómo se vivió y de cómo estuvo esta convención. Iba a estar Chris, pero lamentablemente por motivos de trabajo no puede estar esta semana. Chris estuvo... Capaz que llega a grabar un audio.
Chris estuvo en el stand de la taberna de rol y bueno, a full por...
Sí. Y además trabajo en otro horario esta semana y bueno, pero bueno, puede hablar de otra parte de la convención que capaz que ustedes, sobre todo porque estaba en un stand también, pero bueno, vi otras partes de la convención que quizás ustedes no. Y hablando de rol, vamos a hablar un poco de Dungeons and Dragons, del hobby del rol en general, pero bueno, Dungeons and Dragons es el primer juego como tal, Vamos a estar hablando de varias mujeres que fueron importantes en los comienzos del hobby y que, bueno, incluso siguen activas algunas de ellas hoy día hasta donde sabemos. Nombres que la mayoría yo no conocía, porque es fácil hablar por él de Margaret Wise, que en realidad es una novelista que entró, sí, que hizo las novelas de Dragons y todo eso, que tiene mucho que ver con el lore. Pero hay muchas mujeres que trabajaron en TCR y que trabajaron en otras cosas, también desde el lado del fandom. Vamos a hablar de una muy importante desde el lado del fandom, y de acordarse de cómo el fandom de la ciencia ficción, los juegos de rol, etcétera, etcétera, que le debe muchísimo a mujeres que organizaron convenciones y que organizaron fanzines y un montón de cosas. Justo hoy, que es, o ayer, 16, 17 de agosto, era el cumpleaños de Bio Trimble, que junto con su esposo, no me acuerdo el nombre en este momento, organizaron la campaña para salvar Star Trek y que tuviera una tercera temporada. Y ya tenía mucho que ver con convenciones y otras cosas, digo. Ese tipo de cosas hay que acordárselas siempre, sobre todo en presencia de mucho gatekeeper que hay, ¿no?
Totalmente.
Y hablando de nuestros fans y de los fans y el fandom en general, vamos a recordarles que nos pueden encontrar en cualquier lugar de podcast como Perdidos en el Éter, en nuestras redes sociales también, buscan ahí Instagram, Twitter y Facebook, y también estamos en YouTube y entre lugares importantes de podcast, iVoox, que es donde subimos siempre primero el programa, desde ahí sale Spotify, Apple, Google, etc. Tenemos un par de mensajes, los dos de Solomon, que se escuchó los dos últimos programas seguidos y nos dejó mensaje, ¿no es ese?
Exactamente. Tengo acá del programa 495, dijo: bueno, estoy súper contento con la serie de Miss Marvel, está en mi top 2.5, porque me gustó la primera mitad de WandaVision, me pareció súper y rupturista. De hacer Disney Marvel. Dice: me gustó, dice que le gustó mucho todo el desarrollo de los personajes y los carismáticos que resultaron, y como y su queja de siempre, dice, el tema de los puntos flojos son los antagonistas, que todo el mundo critica eso de cosas, pero ya dijimos que
ya hemos dicho que no estamos de acuerdo. Capaz en este caso, si considerás antagonistas a los clandestine, capaz, pero para mí no eran tanto antagonistas, sino sí, o sea, eran antagonistas, pero no eran centrales a la trama
no,
ellos.
Claro, no son villanos, es el tema.
O sí, pero no son el no son un antagonista central. La serie es más sobre ella descubriéndose y descubriendo la historia de la familia que realmente enfrentándose, porque ni los clandestines llenan ese rol, ni lo llena durante toda la serie la gente renegada de Damage Control.
No, obviamente.
Pero está bien, bueno, cada uno...
Uno dice que no se queja realmente, no tanto, porque dice que su función fue más que la trama de Kamala avanzara y
claro,
estamos de acuerdo. Dice la serie, me dice: la serie a mí me gustó, fue parejita, aunque entiendo los que dicen que se siente el bajón de los capítulos de la mitad y realmente se siente los cambios de directores.
Yo
la verdad que tampoco, o sea, yo soy contento y con ganas de ver los personajes en otras producciones.
Bien. Como dijimos nosotros, me parece que la serie fue completamente redondita, que los 6 capítulos incluso nos dejaron queriendo más, a él también obviamente, pero no sentí ningún bajón. Sé que alguna gente, toda la parte de los flashbacks a la partición, ¿no? Pero era parte importantísima de la historia, o sea, es como que haga una película de Magneto y te quejes porque empiezan a hablar del Holocausto.
Tal cual.
Y yo no sentí el cambio de directores. Me parece que los dos directores que estaban a cargo del equipo de directores lograron una continuidad, como cuando tenés un tipo que hace breakdowns o colores en un cómic de varios artistas.
Tal cual, sí.
Pero bueno. Y Solomon también escuchó el de la semana pasada, el de The Boys y Umbrella. Dice: uff, The Boys y Umbrella. The Boys me gusta sobre todo porque se aleja mucho del cómic, que leí entero, pero no me gustó para nada, así que no sé por qué lo leí entero. Agradezco que el giro Gassam no tuviese mucho que ver con el cómic y fuera un episodio en el que avanzan mucho las tramas de los personajes en vez de quedarse con los chistes de pitos y culos como hizo Ennis. Yo ahí discrepo, sé que Ennis hizo mucho chiste de pito y culo, pero era una parte, no era todo el cómic el chiste de pito y culo. Debo reconocer que me falta ver el último capítulo. Me gusta la serie, pero no me volvía loco como para ver cada episodio a medida que salían. Sí, son animales muy distintos. A nosotros nos gustan ambos. Y de Umbrella me bajé en esta temporada. Se alejó tanto de los cómics como de The Boys, pero no me atrae en lo que se convirtió. Tal vez algún día la retome, pero por ahora la dejo ahí. Está perfecto que no te
excite.
No, eso me salió en Spanglish. Que te, creo que te entusiasme.
No te entusiasme, sí.
Como dato de color, recomiendo una película en la que está Génesis Rodríguez, La locura, que se llama Casa de mi padre, protagonizada por Will Ferrell, Diego Luna y Gael García Bernal. No, Diego Luna y Gael García Bernal es como son los Avengers mexicanos juntándose.
La, sí, ahora me acuerdo, es verdad, ya, creo que sé quién es el, ahora no me acuerdo. Sí, vi la película, estaba en Netflix en su momento. Casa de mi padre es una película muy bizarra con Will Ferrell, donde Will Ferrell habla en castellano toda la película. Porque es un, es una especie de... Está inspirada tipo en películas de mafia mexicanas de los 70, creo, algo por estilo. Que aparentemente, no estoy muy seguro, pero por lo que entendí, es una falopa tremenda. Pero bueno, Will Ferrell haciendo de encima está subtitulada. Es como, no sé, es demasiado bizarro todo.
Will Ferrell hace humor absurdo muy bien.
Sí.
Esta de Eurovisión, que no me acuerdo cómo se llama, es un disparate.
No lo vi todavía eso. No, te veo.
Bueno, dice una locura de película. Y termina diciendo postdata, banco muy fuerte los episodios musicales de Buffy. Claro que sí.
Por supuesto, como toda la gente de bien, excepto. Y perdonamos a Caro y a Trago porque, bueno, son jóvenes y no entienden.
Justo Caro, además, que le encantan los musicales y eso.
Sí, no sé. Dijo algo, no sé, la verdad que no sé. Esta juventud está perdida.
Yo igual tengo miedo de volver a ver Buffy. No por Guido ni lo que sea, que sabemos de él ahora. Tengo miedo de volver a verla y que no funque.
Ya, yo siempre digo lo mismo. Yo cuando, en su momento, cuando estaba en Netflix Buffy, hace unos cuantos años, yo estaba haciendo un rewatch, tipo, entre cuando no había tantas cosas nuevas. Era bueno, miraba alguna serie y entre cosa y cosa miraba capítulos de Buffy. Y llegué hasta The Body, creo. Hasta The Body y el que es el capítulo de temporada 5. O sea, y la verdad se las aguanta. O sea, hay cosas
que. Es de la muerte de la madre, ¿no?
Exactamente. Es un y el capitulazo tremendo que es el justamente. Vamos, porque la descubren al final de un capítulo.
Y queda el cliffhanger.
Y después está todo el otro capítulo que es ellos lidiando con eso. Y es un capítulo que es tremendo porque encima no tiene
acción ni nada.
Y además no tiene música de fondo.
Ah, no me acordaba ese detalle.
Que es un detalle que cuando te das cuenta y lo notas es brutal. Porque es como. Le agrega un montonazo a la emoción que transmite el episodio.
O sea, el pathos.
Sí, es como que cuando te das cuenta es pa, mierda, se nota. Cuando te haces tipo pegas el oído un poco y dices. Para mí es un tremendo capítulo, ¿verdad? Y no, yo creo que Buffy se aguanta bien, o sea, tiene cosas re 90 seguro, pero al menos. Yo para mí no sé, hace cuántos años que no estaba en Netflix, no lo pienso, pero bueno, poner
es una serie que tengo ganas de volver a mirar y de que la vea Profesor Dinosaurio, que conoce de nombre nada más Buffy.
Es una gran serie, una cosa que decía, creo que el mismísimo Wedon, pero bueno, cosas que pasan.
Un reloj roto da la hora bien dos veces.
Exactamente, es que Buffy es una serie un poco sobre ser adolescente y crecer como adolescente.
Sí, claro.
Y es tremendo, porque todo el viaje de Buffy y toda la está muy bien hecho de esa manera. Yo soy
muy fan de sobre todo, a ver, mi crush de la serie era Willow, pero soy muy fan de personajes como Spike, Giles. ¿Cómo se llama el de Seth Green, el hombre lobo?
Ay, puta madre.
Le decían Oz. Por el apellido nada
Oz.
Más.
Oz.
No, Oz. Le decían por Oz. El pulso de nombre Oz. Me encantan esos tres personajes.
Sí, Oz, bastante menores, ¿no? Sí, Oz era los tres eran grandes personajes. Todo el viaje que tiene Spike está muy bueno. Bueno, Willow.
Sí, amo toda la parte de Spike siendo un poeta no maldito, sino de mierda. Porque sí, era malo.
Sí, que era un poeta ñoño malo, muy muy malo como poeta. Y bueno,
y se convierte en el peor vampiro temido. Y me gusta mucho el viaje porque Ángel, está todo bien con Ángel, pero primero que como Ángel con el alma es re Milktoast, es re pan blanco. Segundo que Ángel lo obligan a tener el alma de vuelta. Spike, aunque sea por una obsesión enferma de un tipo sin alma, Spike lucha para recuperar su alma. Y me parece súper interesante toda la idea. Por supuesto, un Spike sin alma que no puede entender las consecuencias del acto.
Sí, está golpe.
Pero es entendido. Bueno, algún día volveremos a hablar de Buffy. Hemos hablado ya en su momento, hace muchos años, cuando el programa era nuevo. Pero por ahora, vamos al lado. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música y pasar a hablar de estas mujeres que fueron importantes en The Ideo, amas del calabozo, como le puse. Y encontré un tema de los Yeyeyes, que aparte tienen voz femenina. No estoy seguro si el resto de los integrantes también, pero por lo menos la voz lo es. Que la letra no tiene nada que ver, pero se llama Dragon Queen.
Yeah.
Onda, más fácil que eso. No, sí. No quería ponerlo que fuera Dungeon Mistress o algo por el estilo, así que no. No, es una mina y dos tipos de Yeyeyes. No los tengo demasiado, pero bueno, este tema Dragon Queen que no tiene nada que ver, pero bueno, sirve de nombre por lo menos para poner antes esta nota.
Perdidos en el éter.
Porque miseria.
Thank you.
Titanes, porque no son dioses, pero están a la altura.
Bueno, hemos hablado unas cuantas veces, y quienes sepan algo de rol saben que Dungeons & Dragons surge a principios de la década del 70, en el 74 específicamente, y que es un descendiente de los juegos de miniaturas, de los wargames, a los que jugaban Gary Gygax, Dave Arneson, otros montones de gente que después fue importante en el rol. En primera instancia dijeron, bueno, ¿qué pasaría? Los juegos de miniaturas, estos de wargames, son los que controlás ejércitos, son juegos mucho más, muy viejos, con, primero antes de la fantasía tienen reproducciones de recreaciones de batallas napoleónicas, de una guerra mundial, etcétera, y luego empezaron a incorporar cosas de fantasía. Dijeron, bueno, ¿qué pasa si podemos controlar a uno de los soldados en vez de a un un ejército o el general? De ahí surge un juego llamado Chainmail de miniaturas, pero luego un suplemento fantástico que hace Gygax y termina evolucionando en Dungeons & Dragons. Y por el lado de Dave Arneson, que jugaba un juego que más que de guerra, aunque era wargamer, jugaba un juego que era como de simulación política, de donde una parte de parte de los jugadores eran un gobierno despótico en un país medio tipo, no caribeño, pero tipo una especie de república bananera, y otros jugaban tipo la resistencia que hacía manifestaciones y organizaba grupos estudiantiles, etc. Le empezó a poner un poquito más de roleo al asunto, de inventar historias, más que toda la parte mecánica. Bueno, se enteró de esto de Dungeons & Dragons, se juntaron y bueno, empezó a evolucionar el juego que hoy conocemos. Pero Dave Arneson, en realidad, que era, él era, bueno, Gary Gygax era de Lake Geneva, en Wisconsin, y Dave Arneson era de Minneapolis, en Minnesota. En realidad, la pasión de Dave Arneson eran los juegos navales de la era de Napoleón. Trabajó un tiempo muy breve en el 76 para TCR. Trabajó creo que cuando empezaron a diferenciar D&D en set básico y avanzado. Pero después se fue. Nunca llegó a tener el mismo output en los juegos de rol que tuvo Gary Gygax, ¿no?
Claro.
Lo cual ha llevado, y en este programa hemos hecho lo necesario o lo posible para que se sepa un poco más, lo cual ha llevado que el nombre de Dave Arneson se suela dejar un poco de lado cuando se habla de los padres de Dungeons & Dragons. Gygax toma centro, porque bueno, fue el que también estuvo después.
Sí, fue también el que aprovechó también fue un poco el Stan Lee, digamos.
Sí, con todo lo que eso conlleva, ¿eh?
Sí, pero bueno, sí, quiero decir, o sea, estuvo en la parte creativa, pero también fue el que se ocupó un poco de hacerlo crecer y estuvo ahí al lado.
Sí, sí, y también clamó crédito por cosas que no hizo o que hizo con otra gente, hizo un montón también.
Sí, y dije, suele decir la gente, no sé hasta qué punto eso es cierto, porque digamos, mis conocimientos sobre la historia puntual de D&D son escasos. Suele decir la gente como que si Gygax o era como más el lado del crunch, de las reglas, el asunto, como que él era más en eso, como que Arneson era un poco más de los mundos.
Del lore.
Sí. No sé hasta qué punto es cierto, es una cosa que escuché por ahí.
Tiene algo de cierto, pero no hay 100% por sí. Pero en la década del 70, Dungeons & Dragons, la popularidad explota. O sea, Dungeons & Dragons llega a ser un juego que se vende en jugueterías. Vos agarrás cómics de la década del 70 y el 80, Marvel y DC, y ves avisos en donde la gente fotografiada no son cuatro ñoños. Son un pibe con pinta de futbolista americano, dos minas, y no era solo, por lo que tengo yo leído y sabido de primera mano de gente que jugó en esa época, no era solo la publicidad, era un juego más que jugaba la gente,
sí.
los adolescentes. Explotó, porque era un juego que atraía mucho a los fans de la fantasía en general y a los wargamers probando una cosa distinta. En el año 75, o sea, Dungeons & Dragons había salido el año anterior, en San Francisco vivía una señora llamada Lee Gold. Digo señora porque ya tenía 35 años. Sus amigos, una pareja de amigos, Hilda y Owen Hannifen, vinieron de visita y les dijeron, mirá, tenemos este juego que se llama Dungeons & Dragons. Les dirigió Hilda. La primera experiencia que tiene Lee Gold con el Rolex, con una Game Master mujer. Le encantó. Ya mismo escribieron un cheque y lo mandaron a TCR para tener una copia del juego. Los amigos dijeron, va a demorar en llegar, y fotocopiaron las reglas para poder jugar mientras tanto. Empezaron a juntar a los amigos de la zona, uh-huh, y empezaron a jugar. La década del 70, como hoy día, lamentablemente, a pesar de que ha cambiado bastante, la comunidad de juego de rol era ampliamente masculina, porque venía del wargame, que era algo muy masculinizado. No porque a las mujeres no les puedan interesar esas cosas, sino porque a las chiquilinas las crían diciéndoles que esas cosas no son para chiquilinas.
Claro.
Y eso ha llevado a que, bueno, se vuelvan ambientes, en el mejor de los casos, pasivamente hostiles, en el peor, tóxicos.
Claro, totalmente.
Otro día podemos hablar con jugadoras de rol acerca de esto. Porque jugadoras de wargames, yo conozco una. Y porque jugaba con el ex marido. También es jugador de rol y todo lo demás. O sea, digo, sí, seguro que hay, pero no es. O sea, el wargame es todavía más masculinizado hasta el día de hoy que el rol. Pero Lee Gold no le afectaba esto, porque ella venía del fandom de la ciencia ficción. Como dijimos hace un rato, era un fandom que, si bien había un montón de varones más que mujeres, igual había muchas mujeres, y muchas mujeres como Beau Trimble, que no se dejaban ser avasalladas. Ella fue parte de la Los Angeles Science Fantasy Society como editor. O sea, era amiga de Robert Heinlein, de Larry Niven, de Jerry Purnell y de otros. Hay fotos de ella charlando con ellos, a UPA de Larry Niven, etcétera, etcétera. Y se formó parte, se convirtió en la editora y líder de un subgrupo que producía un fanzine llamado The Third Foundation, la tercera fundación. Muy, muy apropiado.
Sí.
Entonces, ella no iba a las tiendas de juegos o a las convenciones de juegos a rolear, donde era más dominado por hombres, sino que se rodeaba de gente de esta asociación de ciencia ficción y fantasía, y en convenciones de fantasía y fantasía, que conocía a través de esto. También le pasaba que iba a las convenciones de juegos y veía, por ejemplo, remeras que decían viuda de los wargames. Tipo, lo único que a la venta, por lo único que una mujer estaría en esa convención es porque era la esposa de alguien.
Claro.
Pero hablamos de la importancia del fandom y de la fuerza de las mujeres en el fandom de fantasía, ciencia ficción y demás de la época. Hoy día tenemos, bueno, Discords, antes había foros, blogs, etcétera, pero también existían antes de la internet y antes de las BBS, como fanzines. Los fanzines son estas revistas fan magazine que existen para el cómic, para el punk, para montones de cosas, o cines, en las que las escribís a máquina, las fotocopiaban o las mimeografiaban, muchas veces utilizando fotocopiadoras o mimeógrafos de liceos o de trabajos, y luego las mandaban por correo. Y bueno, dependiendo de lo que fuera, iba a tener muchas cosas. En el caso del juego de rol, tenía ensayos, reglas nuevas que ellos pensaban, poemas, canciones, narraciones de sesiones de juego que habías tenido para compartir con otros. Pero bueno, estos fanzines eran cortitos. Mandar un fanzine de 10 páginas al otro lado del país por correo no te valía la pena por la cantidad de plata que gastabas en el envío y por el coso. Entonces se crearon las APAs, que no son American Pale Ales, sino que son Amateur Press Associations. Eran asociaciones que empaquetaban en bajo una sola tapa varios fanzines que llegaban al grosor de una revista, 50, 60, 80 páginas, y eso era lo que vos te suscribías. Ella empezó a poner su fanzine de rol en el APA-L, que era de la Los Angeles Science Fantasy Society, pero llegó un momento en que tipo era mucho material para un APA que era en realidad sobre literatura.
Claro.
Entonces creó un APA nuevo llamado Alarms and Excursions. Alarms escrito como Alarum, que es una frase de Shakespeare que es tipo cuando el director le grita algo a los actores y no se entiende bien qué es. Una dirección, una orden. Además, Lee Gold de Inteligencia, con la A, iba a estar al principio de las listas de APAs.
Ah, bien pensado, sí.
Debutó en junio del 75 y fue la primera publicación periódica dedicada enteramente a los juegos de rol. Enteramente. Por lo general en los APAS, la persona que coordinaba la editora recolectaba estos fanzines y luego, o sea, hacías un solo envío a esta persona, porque no era necesariamente del mismo lugar, y esa persona hacía la recopilación, el encuadernado, y se lo mandaba a los autores. Ella dijo, no, acá hay que ir más. Suscriptores quiero. Y suscriptores que banquen a los contribuyentes, a los participantes de las revistas. Algo que no se había intentado antes. No es que iban a vivir de eso, pero no iban a perder plata en mandar de acá para allá las revistas. Eso hizo que Alarms llegara a una audiencia mucho más amplia que otros APAs anteriores. Llegó a estar en stock en las tiendas de juegos. Empezaron con 30 páginas y en un momento llegaron a 150 páginas. Y ahí fue tipo, no, hasta acá llega porque hasta acá va el nivel de lo que podemos encuadernar con los métodos semiartesanales que tenían y hasta dónde se va el precio del envío, ¿no? Empezó a guardar contribuciones para después. El contribuyente, si vos escribías un artículo para Alarms, a vos te llegaba ese número y el del mes siguiente. Así que tenías asegurado eso. Las reglas originales de D&D era un juego nuevo, era un hobby nuevo. Entonces, el agujero más grande, por agujero más grande podía hacer pasar un tarrasque.
Sí.
Lo que era más chico, en realidad. Mucha gente empezó a discutir sobre las reglas. Y Alarms and Discussions, que tenía sección de cartas y eso, empezó a intercambiar opiniones. Y bueno, y veían que el juego también tenía errores e inconsistencias, cosas que tenían que arreglarse. Empezaron a escribir gente en Caltech, jugaba gente en Michigan, jugaba, empezaron a hacer sus house rules, sus reglas caseras, para hacerlo mejor, para hacerlo más cómodo para cada uno, y para ayudar a otros jugadores también. Eran cosas que los fanzines que estaban recopilados en Alarms and Discussions se convirtieron en profundamente influyentes, en la evolución de los juegos de rol. Hay un montón de personas que colaboraron. Por ejemplo, Steve Perrin empezó a escribir una columna que se llamaba fanzine que se llamaba Perrin's Conversion, y se convirtió, fue el comienzo de un sistema que se convirtió en RuneQuest, un juego bastante popular, bastante importante. Chivalry and Sorcery fue otro juego que empezó ahí. Y a lo largo de los años empezaron a publicar gente como Steve Marsh, que escribió el set de reglas expertas de D&D, el diseñador principal de D&D tercera, Jonathan Tweet, el diseñador y co-creador de World of Darkness, el señor vampiro creador de World of Darkness, Mark Reinhagen, el diseñador principal de D&D cuarta, Rob Hensu, el diseñador de Paranoia y del juego de rol de Star Wars de
Western Games.
De Western Games, me paro para decir su nombre, Chris Kostikian, y muchos más empezaron a colaborar en ese juego. Dice Gold en una entrevista que ella sabía que en Los Ángeles, en San Francisco, en Boston jugaban distinto, iban cambiando las reglas, y por ejemplo una de las cosas que se empezaron a escribir en A&E, en Alarms and Discussions, fue que muchos de los jugadores de la costa oeste y otras partes no les gustaba el sistema de magia vanciana, basado en los libros de Jack Vance, que es el juego, es la forma de magia oficial que tiene Dungeons and Dragons hasta el día de hoy.
Sí, no tiene.
Vos memorizás X set de hechizos que podés memorizar por día, te memorizaste dos fireballs y podés castear dos fireballs.
Claro.
Así. Ellos empezaron a utilizar el sistema de puntos de magia, que luego ha aparecido como variante oficial en D&D y que en muchos otros juegos también se ha hecho. Que mientras vos tengas suficiente mana o puntos de magia, como quiera decirlo, podés castear los mismos spells una y otra vez. Ah, bueno, y también escribió en un par de números, en el 2, el 8 y el 15, un tipo llamado Gary Gygax. Pero Gary Gygax pronto empezó a odiar los APAS. Básicamente decía que eran, o pensaba que eran centrales de ladrones, y no solo los que se le colgaban de las tetas, sino gente que, porque, bueno, Gold empezó con fotocopia en muchos lados, sobre todo lejos del medio oeste, donde era TCR originaria, no encontrabas copias, salía $10, que para la década del 70 era un montón de plata. Mucha gente en Alarms and Exclusions, en determinadas editoriales, decía que como TCR estaba buscando hacer guita, y tratando de asaltarnos, fotocopiar D&D no está mal. Y Gary escribió una queja sobre eso. Y Lee Gold le dijo a los lectores, bueno, este hombre merece tener recompensa monetaria por su trabajo y por sus inversiones. Pero bueno, aparentemente Gary siguió enojado. Porque además, no era solo el tema de vamos a fotocopiar esto, no sé qué, sino el hecho de que la gente decía, esta regla está mal, vamos a cambiarla. Y le pegó el orgullo, ¿no?
Y seguro.
En el número 16 de The Dragon, que luego sería Dragon Magazine, no me equivoco, escribió, en general los APAs están por debajo del desprecio. Porque... son la forma más baja de las ediciones de vanidad cuando alguien se edita su propio libro. No que él no hubiese hecho lo mismo, ¿no?
Básicamente, claro, sí.
Uno encuentra allí páginas y páginas de cháchara banal y escritura inepta de personas incapaces de crear nada que sea publicado en otras partes. Así, pagan dinero para repartir sus ideas pueriles, criticar a los que son capaces de escribir y diseñar, y generalmente se comportan de manera molesta. Uno simplemente debería ir a la lista de contribuyentes que acabamos de narrar hace unos minutos.
Sí, estaba un poco dolido, Don Guillermo.
Salado, salado. Lee siguió publicando Alarms and Excursions, y empezó a escribir juegos ella misma. Ella vivió 4 años, mismo en el 75, vivió 4 meses, perdón, en Japón. Tenía un gran interés en la historia en general y en la cultura y historia japonesa. Y escribió un suplemento llamado Land of the Rising Sun, en el 80, para el juego Chivalry and Sorcery. En el 83 escribió un juego llamado Lands of Adventure, que buscaba ser un juego de roleo en settings históricos. Y escribió en el 88... el suplemento GURPS Japan para el Generic Universal Role-Playing System de Steve Jackson. Claro. Y para Role Master el 89 un suplemento llamado Vikings.
Vikings. O Vikings.
Sí, Vikings. Vikings. Oh. Ella terminó de escribir el juego Land of the Rising Sun y se encontró con el editor de Fantasy Games Unlimited en una convención para firmar el contrato. Y le dice el tipo, acá dice que lo escribiste vos. ¿No querés decir que lo escribiste vos y tu marido Barry? No, Barry no escribió nada. Barry hizo el índice, no solo el índice, hizo la indización, o como se diga en español, y le doy crédito completo por eso. Pero yo escribí todo el juego. El juego está escrito por Lee Gold. Sobre todo cuando Lee Gold puede ser un nombre de hombre, ¿no?
Claro.
Muchos escritores...
Tal cual, sí, Lee Gold puede ser... Lee es un nombre, digamos...
Unisex.
Unisex, claro.
Como la escritora de fantasía y ciencia ficción Lee Brackett. Escribí claro. Así porque el nombre pasaba desapercibido. Que para el que no lo conozca, entre otras cosas, fue una de las guionistas de Empire Strikes Back. Y el loco le dice, la mayoría de las escritoras mujeres dicen que escribieron el juego con los maridos. No me importa. Vos ponés que el juego está escrito por Lee Gold. Y así salió. Dice que también se tuvo contacto con Gary Gygax, obviamente se escribió para la revista. Le mandó de las primeras copias de Alarms and Excursions a TCR. Unos meses después, justamente hablábamos de esto, la llama Gygax. Hola, soy Gary Gygax. Quiero hablar con Lee Gold. Soy yo. Veo que recibiste las copias del APA que te mandé. ¿Sos una mujer? Le dijo Gary Gygax. Sí, claro. Y le contó cuánto le gustaba jugar D&D, cuánto le gustaría que él escribiera para la revista, etc. ¿Sos una mujer? Una vez escribí cosas malas sobre las mujeres wargamers. Se ve que había alguna. No hay necesidad, Lee dijo, no hay necesidad de ser de estar avergonzado. No las he leído. Y Gary Gygax le repitió... ¡Sos una mujer! No parecía que estuviéramos llegando a ningún lado, así que le dije adiós y colgué. Últimamente han aparecido algunas cosas medio fuleras escritas por Gary.
Me imagino.
O reaparecido. Bueno, otro de las cosas que hizo Gold es ser muy activa desde el año 67 en la comunidad de la música Filk. ¿Vos sabés lo que es el Filk? Ese.
No.
Bueno, hablamos hace un montón de tiempo acá en Perdidos en el Éter. Sobre el Filk. El Filk es una deformación de la palabra folk, en realidad. Son canciones originales o letras sobre música de otras canciones que escriben fans de la fantasía y la ciencia ficción, que pueden ser parodias.
Creo que una vez te escuché hablar de Filk.
Pueden ser parodias o no, pueden ser serias también. Ella empezó a editar, y tiene su propia comunidad, ¿no? Ella empezó, viene el folk, la palabra, pero no tienen que ser de eso. Uno podría decir que, por ejemplo, la banda Kirby Crackle, que escribe temas sobre cómics, sería algo parte de eso. Pero bueno, es más bien amateur y del circuito de convenciones. Ella empezó a publicar en el 88 Xenofilquia, una colección bimensual de letras y algunas partituras de Filk, y han contribuido desde entonces más de 400 autores, incluyendo, por ejemplo, Tom Smith, que es el autor de El himno oficial del Diablo Copirata. Uh-huh. Ella ha publicado letras suyas, por lo general las canta en convenciones, las cantaba en convenciones con el marido acompañándolo en la guitarra o cantando él solo, pero hasta donde se sabe, en los artículos que yo encontré y en la búsqueda que hice yo, no hay grabaciones de ella públicas. Bueno, vos podés creer que por lo menos hasta julio del año pasado no logré encontrar más actualizaciones. Alarms and Exclusion ha seguido saliendo.
Wow.
Solo tuvo dos pausas. Los 4 meses en Japón y uno en un momento no especificado por temas de salud. Muchos de sus suscriptores reciben las copias por mail ahora. Ya tiene 87 años. Las páginas web propias que encontré, que son súper elementales, texto y hiperlinks, más nada, no dicen más nada más allá de eso. Así que no encontré si... O sea, asumo que sigue viva porque por lo menos podría haber encontrado alguna noticia de la muerte de ella. Pero no parece que haya actualizado estas cosas últimamente. Capaz que sigue saliendo, sí, solo es a través de las listas de correo privadas. Digo, esas páginas muy elementales. No parece tener una presencia de redes sociales que yo haya podido encontrar ni ella ni el marido. Quizás se comunican solo por mail y por listas de correo con la gente que participa. Que debo asumir que los que reciben eso y escriben eso no deben ser exactamente jóvenes.
Yo me diste ahora, en un par de arcos de DAI, cómic que reseñamos acá, al final en la sección, en lo que sería la sección editorial, había siempre una entrevista con alguien de...
Con diseñadores de juegos indie, por lo general.
Exactamente, y muchos diseñadores. Y hoy uno de los me acuerdo patente, porque uno de los números estaba Gilly Gold, que medio que la ponían como, sí, esta señora estaba ahí en el inicio y es prácticamente tan importante como nosotros, solamente no tuve éxito comercial, pero contaba ella eso, me han visto acordado, esto de que ella se movía digamos, del otro lado, en la costa oeste, y bueno, tenía, y se movía por otro lado, pero creo que fue una persona súper influyente.
Sí, sí, es otro círculo completamente distinto, aparentemente.
Claro.
Así que bueno.
Sí, pero haber escrito módulos para GURPS, para el Master.
No, pero además ese, ser la editora y responsable de la primera publicación periódica de rol que entre 1975 y por lo menos 2021 ha salido adelante, de manera amateur además.
Sí, sí, totalmente.
De manera amateur. A ver, ella se ha publicado material profesionalmente, pero la publicación esta era de un corte, amateur. Ya en unas páginas que encontré ella dice, mirá, si quieren comprar back issues, hay algunos, si no también se pueden comprar un DVD por X plata, por número, ¿sí? Tengo las pilas de cajas con números atrasados en dos lados. En el garage, y yo solo mido 1,50 m, y en un armario en pilas. Pero está, bueno, tiene 87 años la señora a esta altura de la vida. Alarms and Excursions ganó el premio Charles S. Roberts, que es un premio de Wargames, a mejor revista amateur de Wargame en el 84, y ganó los Origins, uno de los premios más importantes de rol, de mejor revista amateur, mejor periódico amateur, en el 2000, 2001 y 2002. Y bueno, merece su reconocimiento la señora por todo lo que hizo. Bueno, no solo, por lo menos por lo que vi en las entrevistas y artículos que usé para armar esto, no solo hasta julio del año pasado seguía saliendo, hace un año, seguía saliendo Alarms and Excursions, sino que también Lee Gold seguía dirigiendo una vez por mes, turnando diferentes campañas de rol, asumo que con diferentes grupos. Dice que ella más bien dirige de manera bastante freeform, pero que si tiene que usar reglas, usa su propio juego Lands of Adventure. Pero bueno, realmente una salada esta señora con todo lo que ha hecho, y que además con 87 años siga jugando y dirigiendo, ¿no?
Sí, la verdad que es impresionante, sí.
Bueno, obviamente Lee Golf fue importante para lo que es el hobby, para lo que es Dungeons & Dragons, pero para otros juegos, pero desde el punto de vista, en cuanto a Dungeons & Dragons, su involucramiento, su participación, fue desde un punto de vista del lado del fandom, o del lado alternativo, porque ya, por más fandom que fuera, era con un nivel de trabajo, otra cosa que no eran meros posts de foro. Pero vamos a hablar de algunas mujeres, también poco conocidas en general, que eran parte del riñón de TCR, la empresa que editó Dungeons & Dragons y que, bueno, que comercialmente impulsó el hobby, ¿no?
Sí,
en el 1980, TCR editó el primer módulo de aventura escrito por una mujer. ¿Vos sabés dónde están la mayoría, qué pasó con la mayoría de los ejemplares de esta aventura, ese?
La verdad que no.
La mayoría están en un vertedero de cuando entierran cosas y le ponen tierra arriba, como por ejemplo como el juego de Atari ET famoso de la historia.
Sí, sí, están, sí, sí, por supuesto.
Tiradas.
Wow, ¿por qué?
Esto lo escribió una mujer llamada Jean Wells, que trabajó para TCR, y diseñó una aventura llamada Silver Prince, Palace of the Silver Princess. Wells se apartó un poquito del mandato que manejaba TCR en aquella época de que el juego fuera más apto para niños, para toda la familia. Y, por ejemplo, en un momento del módulo, los jugadores se encuentran con una mujer desnuda colgada del techo por su propio pelo, rodeada de 9 hombres feos que la están pinchando levemente con espadas mientras se burlan de ella en un lenguaje desconocido, directamente el texto.
Creo que había leído sobre este módulo de
sí, alguna es vez. Es medio conocido. Finalmente, esto es una ilusión, pero no se incluyó el dibujo que se había hecho para esto. Había bondage, hay un poquito de tortura, dice el editor del módulo y amigo personal de Wells, Steven Sullivan, y los ejecutivos de TCR lo revisaron después de que ya había sido hecho y editado y mandado a las tiendas. 72 horas después de que había sido lanzado, lo retractaron. Esto es una versión que se llama la versión naranja, porque era el color de la tapa. Entonces eran cuadernillos en blanco y negro, pero con tapas de colores. Fue reescrita por otro diseñador, Tom Moldvay, y redistribuida con el nombre de Wells en segundo lugar. Como dijimos, el wargame era una escena de fans dominada por los varones. Entonces, los juegos de rol que evolucionaron de ahí, también.
Claro, totalmente. Claro, sí, bueno, de hecho se supone que el origen, como hablamos recién, el origen supuestamente de D&D es, supuestamente, una de las tantas versiones del origen de D&D es como imaginarse, es armar aventuras con los generales de los ejércitos o cosas por el estilo, con los personajes.
Como un soldado en vez de estar controlando el ejército. De vuelta, claro, hobbies tradicionalmente masculinos.
Sí.
Estaría interesante hablar de lo que hablan en Dai, que mencionábamos recién, como por ejemplo las hermanas Bronte tenían todo un world building, que no era precisamente un juego de rol,
no,
pero que tenía mucho del world building.
Sí, tal cual, sí.
Que acompaña eso. Bueno, Wells y una otra mujer llamada Kim Mohan, ya trabajaban en TCR en ese momento. En julio del 80 publican en Dragon Magazine, la revista oficial de D&D, la editorial que decía: las mujeres quieren igualdad. ¿Y por qué no? Mujeres de todo el país les habían escrito hablando de el injusto y degradante tratamiento de las mujeres en el hobby. Según ellas, era el 10% del fandom de D&D. Como decíamos hace un rato, era bastante común que jugaran chiquilinas más que en otro momento, porque además todo lo que tenía, por la década del 80, todo lo que tenía que ver con videojuegos o Lego u otras cosas, el marketing se hacía indistintamente para varones y para chiquilinas.
Claro.
Uno puede encontrar avisos de Lego, de vuelta en cómics de época, donde no ves un varón, hay una niña, clásica niña gringa, pelirroja, pecas y trencitas, jugando con Legos. Y no estás jugando con Legos rosados. O no Legos, punto. También pasa en las películas. Las de los 80 y principios de los 90, como Alien o Terminator, son protagonizadas por mujeres. Después sí empieza a caer otra cosa. Una lectora hablaba de cómo su grupo de rol la forzó a seducir a una pequeña, un pequeño grupo de enanos para que el resto de los compañeros pudieran emboscarlos y matarlos.
Okay.
Otra contó cómo el DM hizo que su clériga perdiera el favor de su dios cuando quedó embarazada.
Weird shit.
O sea, un embarazo que aparte el máster perfectamente podría haber dicho que no pasó, ¿no?
Tal cual.
Wells y Mohan también hablaban de la apariencia que tenían las pocas miniaturas femeninas que había en el juego. Recordemos que tanto en esa época como los gringos en general son muy de la miniatura, incluso en el rol, viniendo de los orígenes del wargame. Esclavas en cadenas, hechiceras que tienen una sonrisa y un trapito en un brazo, nada más. Y eran como cosas que alejaban a la mujer del hobby. De hecho, la tapa de ese mismo número de Dragon, tiene en la tapa una mujer semidesnuda con un top que apenas le cubre la mitad de los senos, montando un dragón, y tiene la mano supuestamente agarrando las monturas o el cuello del dragón entre las piernas, de donde justamente sale el cuello del dragón. De vuelta, D&D asumía de manera correcta, aunque no de manera veraz, aunque no correcta, una audiencia principalmente masculina. Y si hoy día los nerds pueden ser en muchas ocasiones muy machistas, en los 70, las propias reglas del juego eran machistas. El atributo de fuerza de las mujeres automáticamente tenía un menos 4. O, no sé si tenía un menos 4 o el máximo era 4 puntos menos que el máximo masculino. Pero no te preocupes, porque carisma era reemplazado por el atributo belleza. O sea, las mujeres solo pueden ser bellas. También había una tabla de trolas, Harlot Table, con la cual podías tirar para ver qué tipo de cortesanas finas o rameras baratas, y estoy traduciendo libremente, Brazen Strumpets y Haughty Courtesans, podían ser contratados por los jugadores. Bueno, Wells fue la primera diseñadora mujer contratada por TCR, que por supuesto ya había de tener secretarias, ¿no? Wells se había convertido en jugadora de D&D en un viaje. Fue a andar en canoa con sus compañeros de universidad en las montañas Ozarks. Okay. Y se vio fascinada por el juego. Una vez que volvió al campus de la universidad, rápidamente ordenó su propio set de reglas y se unió a un grupo que se llamaba el D&D Gang of Statesmen Complex. Luego de varias sesiones se dio cuenta que le gustaba más ser master o mistress que jugadora. Me daba la oportunidad de utilizar mi creatividad en un área que ya me gustaba, la historia medieval y la fantasía. Se suscribió inmediatamente a Dragon también, y en el año 78, poco tiempo después de que había empezado a jugar, vio un aviso en la revista que pedía diseñadores, que era una llamado a entrevista de trabajo. Ya estaba estudiando para ser maestra de arte de escuela primaria. Y bueno, lo único que tenía experiencia en ese sentido era jugar rol y armar sus aventuras. Mandó una carta, se escribió un par de veces con Gygax, y para el otoño norteño del 78, voló a los cuarteles generales de TCR en Lake Geneva, Wisconsin, como dijimos. Las cartas fueron durante el 78 y en enero del 79 fue por 3 días a visitar TCR. A pesar de su falta de experiencia, Gygax la contrató como la primera diseñadora mujer, y ella dice, él sabía que yo no sabía cómo escribir reglas. Estaba contratando mi imaginación y me enseñaría el resto. Pero en el año 79 era exactamente cuando D&D estaba explotando. Y Gygax no tuvo tiempo de mentorearla. La tiraron básicamente con un tenedor a la guerra, en el resto de un montón de chomas, y se sentía un poco fuera de lugar. Se mudó a una casa cercana donde alquilaban cuartos varios de los empleados de TCR. Le decían el dormitorio de TCR. Y se quedó con el cuarto que acababa de dejar libre Larry Elmore, el famoso dibujante de fantasía que trabajó para TCR. De hecho, también salió con uno de los empleados de TCR por un tiempo. Él empezó a trabajar editando, dibujando, escribiendo. Su primer trabajo fue editar el módulo S2 White Plum Mountain de Lauren Stick, y hizo arte para la aventura Los Tamaucan y para la cuarta edición, la cuarta impresión del Monster Manual, incluyendo dibujaron Eye of the Deep, una rata de Sumatra gigante y hongos violetas.
Nice.
Multipropósito,
suena,
¿no?
Suena divertido, sí, sí, sí.
Sí, y suena nice. El clase de potro peorro que te ataca al nivel 1 de ID básico.
Está bien, pero bueno, sos nivel 1, sobre todo en viejas ediciones de ID, era muy letal.
Sí, sos muy pete. Bueno, dijimos que salió con uno de los empleados de TCR, Cory Kovernick, de hecho se casaron, y en el 81, cuando a él lo despidieron, poco tiempo después que casaron, se mudaron a otro lugar de Wisconsin, Baylot, donde seguiría por el resto de su vida. No volvió a trabajar, si se quedó en la casa para criar a sus hijos. Tuvo varios problemas de salud durante los 30 años finales de su vida, incluyendo hepatitis C, y en 2012, el 25 de enero de 2012, murió. Una mujer que tampoco era tan grande, ¿no? Pero bueno, pero la primera diseñadora de mujer profesional de rol. Otra persona que era parte de TCR a finales de los 80 era Rose Estes. Principio de los 70s, finales de los 70s y principios de los 80s. Tanto Wells como otras mujeres entraban felizmente a las sesiones de los compañeros, jugaban, escribían aventuras, dirigían, etc. Y hay una fina línea entre el jugar y el playtesting. ¿Por qué empezaban a usar cosas? Mirá, diseñé esto, vamos a probarlo. O se juntaban a jugar nada más. Pero algunas de las empleadas de TCR no estaban realmente interesadas en el juego. O por lo menos no estaban cómodas con el ambiente. En el 77 habían contratado a Rose Estes, la persona que mencionamos recién. Y dice que, si bien era una fanática de la fantasía, no le interesaba la forma en que se desarrollaba la cultura de D&D. Ella fue la empleada número 13 de la empresa y hizo de todo, empezando por contestar los teléfonos. En la década del 80, principio de la década del 80, cuando pegó toda esta campaña que acusaba a Dungeons & Dragons de satanismo, ella fue básicamente el equipo de una sola mujer, el no OMAC, sino OWAC, de manejar la crisis. Daba entrevistas a diarios, hablaba en radios, escribía artículos explicando cómo no, el juego no es satánico. No tenemos nada que ver con un famoso caso de un estudiante universitario que aparentemente se perdió en los túneles de vapor debajo de su universidad. Nada que ver. Dije que era fanática de la fantasía. Sus tres hijos tienen nombres de personajes de Señor de los Anillos. Igual no le interesaba, como decíamos, todo el tema de las reglas y demás. Dice además, con tres hijos no tenía mucho tiempo para jugar. Un verano, Rose se tomó un descanso de TCR para escribir unos artículos sobre un circo itinerante. Siguió a la caravana a lo largo de varias ciudades y estados, y un día estaba en Decorah, Iowa, en un lavadero, Landromat, y vio que en el lavadero, y esto me parece re extraño, había un estante con libros. Ahora que lo pienso, no. Vos tenés que quedarte esperando que se lave la ropa, ¿no? Bueno, te lees algo. Encontró un libro de Elige tu propia aventura. Y dijo, esto es exactamente lo que TCR precisa para promocionar el hobby. Volvió a Lake Geneva y le puso el libro de Elige tu aventura, que se lo afanó o lo vendía, no sé, al jefe de ventas de la empresa. Un tipo no le prestó atención por semanas. Ella constantemente lo pinchaba por semanas, dale, dale, dale. Hasta que finalmente el tipo le dijo, y bueno, si tanto te importa, escribí un libro de vos, dijo. Nunca escribí ficción. Era periodista, ella, otro montón de cosas. Pero estaba tan enojada de que me dijeran que no lo podía escribir, que no podía hacer algo, así que lo hice. Justamente el otro día vi Prey, la película nueva de Depredador. Está bien, no tiro cohetes, hay mucha gente que dice que es la mejor desde la primera y la segunda. La vara es bastante baja, creo.
Sí, la vara está muy baja, realmente. Aunque,
porque las secuelas que han hecho no son buenas. Pero una de las cosas que le pasa a la mujer, a la Comanche, interpretada por Amber Mid Thunder, es que le dicen que no, ella no puede ser cazadora como los varones. Y más se porfía. Y vi a alguien diciendo, ¿qué motivación chota? Como se nota que no conoce muchas mujeres o no les habla mucho.
Sí, la verdad.
Rose agarró varios blogs de papel, el formato legal que usan mucho los yankees, ese amarillo, y lo escribió a mano, no en taquigrafía, lo escribió completo a mano y le tiró los pads arriba. Lo vendieron, o sea, lo promocionaron como un libro nuevo, no salió todavía. Apareció de vuelta el jefe de ventas y le tiró una pila arriba del escritorio de blogs de notas. Escribí tres más. Sí. escribió una serie llamada Endless Quests, Endless Quest de Escritura de Aventura, que se convirtieron en bestseller todos. Las mujeres han sido parte importante, sobre todo en TCR, de la parte de fantasía, de los libros, ¿no? Porque, por ejemplo, que han hecho mucho por impulsar el hobby también. Alice Norton publicó lo que se puede considerar la primera novela ambientada en un universo de D&D. Lo publicó con un nombre masculino, Andre Norton, para que pasara más desapercibido. Quackip se llama el libro. Y bueno, estuvo por ahí. Además, a fines de los 70, una amiga le presentó a Estes a alguien llamada Jean Black. Jean Black había escrito una enciclopedia del espacio y de aviación en Inglaterra de 14 volúmenes. Tranqui. Se había mudado de Inglaterra a Lake Geneva con su marido y conocía el juego, pero no sabía que se publicaba ahí. Bueno, a través de Estes se unió a TCR y se convirtió en la editora del departamento de novelas. Es Black la que trae a Margaret Wise para escribir las crónicas de Dragonlance, basadas en las aventuras. Y han vendido culada de libros.
Sí, han vendido tanto que Tracy Hickman y Margaret Wise le hicieron eventualmente juicio a
Wizards.
A Wizards, porque no le estaba pagando real y eso.
Uh-huh. Y bueno, y Wise es escritora bestseller de New York Times, un montón de cosas, etc. Y Tracy Hickman, que yo por años pensé que era otra mujer, pero es un señor.
Claro.
Al revés, que lo que puede pasar con Lee. Bueno, volviendo a Estes, ella siguió escribiendo ficción, tanto libros para TCR como para otros, para otras editoriales. Ya escribió los 6 primeros de Endless Quest y varios posteriores. Escribió su propia primera novela, Children of the Dragon, en el 85. Cuando Gygax se fue de TCR, escribió nuevos libros de la serie de Greyhawk Adventures, que había empezado él en el 87. Escribió 6 libros en total de Greyhawk, participó en otras series acá y allá, y este libro, bueno, Children of the Dragon, entre otros que escribió, son en su propio universo particular de ciencia ficción y fantasía. También escribió libros para niños, ha escrito libros sobre razas de perros, de todo ha hecho la señora.
Okay, bien.
Vamos a hablar ahora de la última mujer de la que vamos a hablar. Es una dibujante, una artista, calígrafa, cartógrafa, conocida como Darlene a secas. Darlene Jean Pecul, nacida en el 54 en Wisconsin, es de la zona. Se cambió legalmente en el 84 el nombre a solo Darlene.
Okay.
Y además cambió la tipografía de su nombre. Si yo soy ladilla escribiendo Magnus alternando mayúsculas y minúsculas, Darlene es mucho más ladilla porque lo escribe todo en mayúsculas, pero la D con una mayúscula más grande. Pesada, señora.
Sí. Tenía ella... que ser rotulista.
No, es calígrafa. Es calígrafa.
Bueno, es parecido.
Darlene también hablaba del ambiente hostil del juego. Dice, se desarrolló a partir de una variante de jugar a indios y vaqueros. Pum, pum, yo te disparé. No, apenas me pegaste. No, yo te pegué. Bueno, vamos a sacar los dados y ver si te pegaste. Dice que la mayoría de las mujeres que estaban en los juegos en la oficina luego de horario de trabajo eran las esposas o novias de diseñadores, los venían a buscar, si se quedaban estaban tejiendo. Parecía incluso que a veces no confiaban demasiado en que sus parejas estuvieran ahí. Muy boomer todo, pero bueno.
Y sí, la verdad que sí, recontra.
Sí. Darlene creció en una granja en Acorn, Wisconsin, hija tercera de 7 hijos. Su madre era artista y ella siguió sus pasos. Sí. Siguió sus pasos. Se convirtió en un artista y miembro de la Geneva Lake Arts Association muy joven. Vendió su primera obra en una galería antes de los 16. En el 72 se graduó del liceo del High School de Acorn y se enroló en el Beloit College. Justamente se había mudado Jean Wells a Beloit. Y se tituló en arte. En el 75 pasó un semestre en Londres como parte de sus estudios, donde también estudió caligrafía. Se graduó con honores en el 76 y se mudó a Lake Geneva, donde trabajó como artista gráfica en 3 trabajos a la vez en diferentes cosas. tiendas de impresiones, etcétera, etcétera. Fue en el 79 cofundadora de la Wisconsin Calligraphers Guild y la primera editora de su newsletter. Y de casualidad conoció en el 77 a Mike Carr, uno de los primeros empleados de TCR, cuando el loco cayó en la tienda donde ella trabajaba para encargar unos folletos para la Gen Con, una de las convenciones más importante de juego de rol, que fue hace poco además. Uh-huh. Empezaron a salir y Carly consiguió trabajo freelance en TCR. Uno de los primeros trabajos de ella para TCR fue diseñar y producir el cartel para fuera de las oficinas. Le pintó, lo hizo en forma de un escudo medieval, de un lado tenía un dragón y del otro lado el logo de TCR. En el año 80 creó la pieza más conocida que ha hecho, que es el mapa a todo color de la parte central del mundo de Greyhawk de Gary Gygax. El mundo que por décadas fue el setting base de D&D.
De hecho, hasta cuarta, creo. En cuarta va a ser ¿sí? Forgotten. ¿No puede ser?
Forgotten.
O sea esto es... Hasta el 2000... por ahí, más o menos. Como, sí, un montón. Casi 40 años estoy... O más.
Gary Gygax quería crear un mundo completo, pero cuando preguntó en la imprenta cuál era el tamaño mayor que podían manejar, era de 86 por 56 centímetros. O sea, con la escala que él quería usar, solo podía hacer entrar la parte noroeste de uno de los continentes del mundo que había diseñado. La ciudad y el castillo Grejo que estaban en el centro, esto se llama The Flannery, se llama la zona, y el área tiene más o menos el mismo clima templado que tiene la zona de Lake Geneva, de donde él era originario. Hizo un sketch, un boceto del mapa, y le dieron el trabajo a Darlene de crear el mapa en una grilla hexagonal, como la que se usaban, como la que se usan para este tipo de cosas, ¿no? Uh-huh. Esto es icónico. Gygax dijo, el mapa nació perfecto, y ella trabajó en un papel enorme en su apartamento, a lápiz, después a tinta, dos lados de mapa con montañas, pueblos, de todo. Dice, casi tenía que acostarme arriba de la mesa de dibujo para trabajar. Me metí muy en lo profundo de mi ser y me puse en contacto con un monje medieval, imagino que sería como una vida pasada, y empecé a seguir sus instrucciones mientras hacía este mapa. Flor de laburo, sí. Mapum. Ese mapa fue parte del World of Greyhawk Fantasy Game Setting del 80 y continuó siendo la base de todos los mapas de Greyhawk creados por TCR y por Wizards of the Coast por 38 años, incluyendo la campaña viviente Living Greyhawk entre el 2000-2008. Y bueno, en cuarta edición dejaron de publicar material de Greyhawk, aunque se dice que podría estar volviendo. Ella también creó en la revista Dragon, un poquito antes de World of Greyhawk, la tapa de la revista Dragon 37, y en ese número también una tira cómica llamada Jasmine, de una princesa cuyo reino era codiciado por un príncipe malvado. Estuvo en 12 números y bueno, y fue cancelado porque aparentemente la mayor parte de los lectores varones no les interesaba. Intentó mover una petición en Origins, otra convención importantísima, 81, para que la tira volviera, pero no logró muchas firmas y tal. Ella diseñó y produjo un juego, un juego de cartas, Jasmine Battle for the Middle Realm. Tuvo buenos reviews, pero no tuvo realmente mucho éxito y quería hacer una expansión que nunca sucedió. Entre el 81 y el 34 siguió trabajando freelance para TCR en publicaciones como White Plum Mountain, Investigations of Heidel y el set de cartas de monstruos. Se publicó también luego más arte suyo en la edición updated de World of Greyhawk, entre otras cosas. Nunca la contrataron, tuvo 6 años trabajando freelance para TCR, nunca la contrataron full time. Ella nunca pensó que ese era el motivo, que su género era el motivo, porque siempre le decían que nunca se presentara para los trabajos fijos, porque no iban a considerar mi currículum, mi aplicación. ¿Por qué? Porque no jugás el juego. Ah, bueno, muchos años después se enteró, a través de Steven Sullivan, que lo mencionábamos hoy, que la persona que estaba a cargo del departamento de arte no quería contratar mujeres fijas. Qué raro.
Sí.
Ella dejó el periodo, dejó las cosas de rol y de fantasía, hace otro tipo de arte, aunque en su página podés ir darlindiartes.com y hay una mujer con un unicornio en la cubierta. Pero en 2003, Gary Gygax le pidió que volviera al mundo del rol, porque él quería, a pesar de que perdió el control creativo de Greyhawk cuando lo sacaron de TCR en el 85, otra que Game of Thrones, él tenía un montón de notas que quería seguir usando y decidió publicar una serie de 6 libros con los detalles de su campaña, de el castillo y la ciudad. Le tuvo que cambiar el nombre y le puso Castle Zagig, como Gygax, pero con Z, al revés y con Z. La ciudad pasó a llamarse Iggsburg, con Y y doble G, que es un juego de juego con sus iniciales, que era Ernest Gary Gygax, EGG. En 2005, Troll Lord Games publicó el primer volumen, Castle Zagig, Iggsburg, un libro tapa dura de 256 páginas con personalidades y políticas del reino y un mapa doble hecho completamente por Darlene nuevamente. Gary Gygax, como dijimos, va a ser para siempre la cara de D&D, como Stan Lee es la cara de
Marvel, sí.
De Marvel. Y para muchos del cómic y el superhéroe en general también. Pero hoy día, la última versión del manual del jugador, o sea, las reglas básicas que se van a jugar, tiene más contribuyentes mujeres que ninguna edición previa. La cuarta parte del staff de diseño es mujer. En la anterior era un quinto. En la anterior, o sea, en cuarta, en tercera o 3.5, era la décima parte. Por otro lado, el 75% del equipo de branding y marketing de D&D es mujer. Wizards, no por ser Wizards, sino porque los tiempos han cambiado, ha hecho más igualitario el escapismo del juego. Y, por ejemplo, la imagen actual en el manual de la raza humana, de la especie humana, es una mujer negra, además. Se está viendo más mujeres en todas partes. Hemos hablado de juegos independientes también con Vika, y hay un montón de cosas que se están haciendo. Muchas mujeres deciden ir por otro lado que no sea el establishment de D&D, y es entendible, pero muchas otras, por suerte, están pudiendo dejar su contribución y participar de todo esto. No ha habido ninguna diseñadora principal de D&D todavía, sí de algunos productos, pero no del juego en particular. Pero pasar de la décima parte a la tercera parte, de la décima parte a la quinta parte a la cuarta, es realmente un cambio, pero queda muchísimo por hacer.
Es un tema que va para larguísimo. Bueno, lo hemos hablado también cuando fue el panel este de chicas que hacen...
También, de personas que trabajan en el rol con...
Claro,
con las chicas de la taberna de rol y con... No me sale el nombre ahora de esta escritora española. Sí, falta un montón, pero bueno, por suerte las cosas han cambiado pila.
Sí, todavía, todavía las grandes compañías siguen siendo bastante jodidas con su tema.
Hemos hablado de algunas cosas al respecto también en su momento en noticias.
Claro, no solo Wizard, sino bueno, obviamente White Wolf, o lo que queda de White Wolf, que nunca me queda claro qué queda de White Wolf.
No, es muy raro.
Y Onyx Path son lugares muy terribles para laburar para mujeres y disidencias. Pero bueno, sí. Por lo menos existe el lado indie, existen movidas para reivindicar un poco algunas cosas.
No, incluso en lo mainstream como esto, las cosas han mejorado. Pero las cosas han mejorado un montón, pero queda muchísimo para hacer. Es básicamente lo que podemos hablar en cuanto tiene que ver con equidad de género, racial, etcétera, en todos los aspectos de la vida.
Sí, la verdad es que sí.
Bueno, mis fuentes. Mis fuentes son, primero, un artículo de un blog que se llama dmdavid.com, que es Meet the Woman Who in 1976 Ranked as the Second Most Important Person in Role-Playing Games, sobre Lee Gold, por supuesto. Una entrevista de Lee Gold en el blog Grognardia, que también es conocido. El perfil de Lee Gold en Board Game Geek. Y un artículo llamado Dungeon Masters en una página que se llama D&D in a Castle. También un artículo de Kotaku que se llama D&D Wouldn't Be What It Is Today Without These Women, que ya te voy a decir la persona que lo escribió, pero no lo tengo a mano, porque soy así. Tengo el nombre de los artículos, pero no tenía el nombre de la autora a mano. Soy una mala persona. Cecilia D'Anastasio. Y, por supuesto, también Wikipedia de las diferentes mujeres, como Lee Gold, como Jean Wells, y la página de Darlene también. Eso fue todo. Seguro que hay más mujeres que podemos descubrir y tener en próximos programas. pero esto fue inspirado básicamente por el artículo de D.M. David sobre Lee Gold. Encontró otro material interesante sobre la historia de D.D. en general en su blog, que voy a utilizar siempre con crédito a las fuentes, para seguir hablando de la historia de los juegos de rol. Bueno, ¿te acuerdas que te dije ese que vamos a hablar con las noticias y eso, que son poquitas, pero están ahí? ¿Te acuerdas que te dije que Lee Gold es miembro importante de la comunidad del FILC, pero que no hay grabaciones suyas?
Sí, sí, sí.
Sí hay letras. Podés encontrar You Bash the Balrog, una canción que ella escribió, que es básicamente: mientras yo me trepo al árbol, vos pegale al Balrog. Tal cosa, vos pegale al Balrog. Tiene algunos problemitas la letra en uno de los las estrofas. No es esa, es otra la que tiene problemita, pero es la que vamos a escuchar ahora en realidad. De hablar de usar términos no muy apropiados para la gente con discapacidades. Esta letra original de ella dice: ayuda, gritó el clérigo. Yo igual, gritó el mago elfo. El lobo aulló bajito e intentó huir. El Balrog les cayó encima y sus llamas empezaron a arder. Tú pégale al Balrog mientras yo trepo al árbol. No hay una grabación de esto disponible, ni por Lee Gold, ni por su marido, ni por nadie más. Pero hay una versión, hay una canción llamada Bashing the Balrog, con una letra completamente distinta, escrita por Bob Kanevsky, con música de Leslie Fish y cantada por Leslie Fish, que por lo que leí por ahí es una especie de heredero espiritual. No está directamente basada ni la música ni la letra, pero también habla de lo que parece ser no necesariamente un grupo de rol, pero sí dice, habla de una party bien armada y hambrienta de batalla, habla de un goblin, habla de un fighter, habla de pociones, así que seguro habla de rol.
Sí, seguramente. Sí.
Vamos a escuchar entonces Bashing the Balrog por Leslie Fish y Bob Kanevsky, que es una parodia de un poema de Rudyard Kipling, Taingeld. Utilizaron el formato del poema para darle letra a esto y luego escribieron música. Vamos a escuchar eso y luego sí, el final del programa con algunas noticias.
It is always quite foolhardy for a young and ill-trained party to gather at a tavern and to say, we have had it with our teachers, let's go off and kill some creatures and find a ton of gold to haul away. And that is called bashing the Balrog, and people who long to attack think once they have bashed on the Balrog will not bash them back. It is equally foolhardy for that armed and eager party to win one lucky battle and feel sure. We have polished off a goblin, but he left our fighter hobbling. Perhaps this magic potion is the cure. And that can make bashing the Balrog too much for the cleric and elf, who find when they're facing the Balrog that their fighter is not quite himself. It is even more foolhardy for the changed and weakened party to stare back at the Balrog and to say, we can zap and we can bite you, we are quite prepared to fight you, we suggest you turn around and fly away. And that's called insulting the Balrog, for Balrogs aren't easy to bluff. They know with a competent Balrog no army is half strong enough. And it's just a bit too tardy when a member of the party succeeds in his IQ roll and exclaims, try a light spell or entangle while I get a better angle, for I think I know a way to douse his flames. And that is called fleeing the Balrog, and those who are wiser agree. While comrades are bashing the Balrog, it's safest to go climb a tree. It's almost as foolhardy for the others in the party to bravely join the fray with spell and sword.
It has no chance of destroying. At the worst, you'll be annoying. And at best, you'll keep the foe from being bored. And that is called bashing the Balrog. But should any witness survive, he'll see once you've bashed on the Balrog will skin you alive. No matter just how hardy be the fools within your party, and no matter just how lucrative your aim, if it ever is suggested you can get by unmolested, you should rise and pound the table and exclaim, we never can win against Balrogs, however the dice might be tossed. For the rules of this game are obscure and arcane, and the party that plays it is lost, lost, lost. The party that plays it is lost.
Perdidos en el éter.
Valor, exotismo y poderes.
Le damos la bienvenida desde Buenos Aires a un guionista de cómics, diseñador, docente. Ha hecho podcast también, de todo. ¿Cómo estás, Hernán?
Bien, todo bien. ¿Ustedes cómo andan?
Bien, bien. Este saludo falso que hacemos.
El saludo falso es... Claro,
sí. Ese es hermoso, es hermoso.
Sí, por supuesto. Hernán Carreras, como habíamos anunciado hace un rato, es un placer tenerte por acá por Perdidos. Ya hace rato que estábamos...
Mío, completamente.
Estábamos maquinando invitarte para hablar de cómics o de algo que va a pasar... Bueno. Pero también fue tipo, che, vamos a hablar de Crack Bam Boom. Ah, mirá, Hernán estuvo. Bueno, dale, pa, pum. Ahí está.
Bueno, acá estoy.
Y bueno.
Hace un par de días vuelto, pero ya. Todavía se siente.
Sí. Crack Bam Boom, que se hace desde el 2010 allá en Rosario.
Así es.
Por obra y gracia de Rizzo y compañía.
Se hace desde el 2010 y yo fui al primero, al segundo, al del 2013. Y después no fui más. Este es el primero que voy en 9 años.
Wow. Yo fui solo al de 2014 y tengo muchísimas ganas de volver.
Y la verdad
yo fui al que vino Jim Lee, que fue el primero, creo. ¿Me parece?
No, ese fue Jim. No.
O el segundo.
¿No fue el del 2013 ese?
No me acuerdo.
Ya no me acuerdo. Puede ser que tengas razón vos.
De Jim Lee, no me acuerdo igual. Jim Lee, que no me acuerdo, no sé si fue ese mismo año que vino a Azarelo, me parece.
Sí. Sí, sí, ese yo estuve.
Y vine al de Frank Miller, si mal no recuerdo.
Y ahora Jeff Jones.
Y ahora, bueno, sí, Jeff Jones.
Cuando fui yo, en 2014, estuvo David Lloyd y el degenerado de Scott Alley.
¡No! Me había olvidado que había venido. Terrible.
Sí, sí. Terrible. Con Lloyd tuve contacto, lo saludé, charlé. Bueno, de hecho, después he publicado alguna cosa en Aces Weekly, la revista digital que tiene él. Publiqué una historieta y traduzco las de Santulo y Hope.
Después te voy a pedir consejo. Yo lo conocí a David Lloyd cuando vino en algún evento, uno de los dos eventos que vino con Buenos Aires, no me acuerdo cuál. Pegamos la buena onda, me saluda para mi cumpleaños, pero nunca logré que le guste nada de lo que
le mando. Yo le presenté una historieta con otra persona y no le gustó. Y esta entró porque fue un filler de la que hacían Hawk y Santulo de Dungeons and Burglars. Que la hicimos, fuimos como el equipo de los stand doubles, yo que soy el traductor y Darío Bravo que es el asistente de Hawk, pero está además dibuja por obra propia, ¿no?
Conozco a Darío.
Es muy buen loco y hace lindos cómics, hemos hecho alguna cosa juntos además de eso. Y bueno, pero Scott Alley lo vi de costado en un boliche donde estábamos todos bailando y tomando, pero... No le vi tocarle culo a nadie y nada, pero probablemente...
¿A ella se sabía todo? Yo me enteré tarde.
No se sabía.
En ese voto no era público. Salió bastante después, si mal no recuerdo.
Tipo 2018.
Claro. Caray,
sí.
Sí, hace un par de años que... Bueno, 4 años son un par de años.
Son dos pares.
Pero está, o sea, me encantó la convención por el tipo de convención que es, porque es una convención netamente dedicada al cómic, aunque haya alguna cosita más. Hay cosplay y hay hermosos cosplays también, pero además Rosario es un lugar que yo no conocía y es un lugar precioso. Y la pasé bárbaro porque fui, bueno, yo fui encargado del stand de la Asociación de Historietistas de Uruguay, pero está bueno, pasé, pero bueno, me codié con un montón de historietistas en la vuelta, que ya conocí algunos por internet y otros que venía tratando desde acá, pero el ambiente es hermoso, toda la ciudad se pone en un ambiente festivo.
Sí, no, Rosario es increíble en ese sentido. Es una ciudad, aparte, que está muy acostumbrada a los eventos. A veces querés ir y no conseguís hospedaje porque hay 15 eventos al mismo tiempo. Y a Crack Bambuna he coincidido. Y antes Leyendas, que yo fui todas.
Sí, yo no lo conozco, no fui ninguno, pero es que tengo buenas referencias.
Bueno, ahí lo conocí a Rodo. En Leyendas, a Centulo, sí.
Sí, Rodolfo iba siempre.
Sí. Qué manera
que me río porque el otro día en el artículo que publicó Andrés Valenzuela en Página 12 sobre los premios Trillo, se refirió a Rodolfo como el mexicano uruguayo.
Sí.
A ver, Rodolfo nació en México, pero se vino re chico y los padres uruguayos y la familia es uruguaya. No. Sí. Los hermanos mayores todavía tuvieron adolescencia ya. Es como claro. Yo, que yo nací en Estados Unidos, tengo unos meses de diferencia con Rodolfo, y bueno, alguna cosa de gringo tengo por
osmosis. Qué gringuito.
Sí, pero a mí que no me digan American Uruguay. Yo soy uruguayo y punto.
Aparte es como una elección también, ¿no? Digamos.
Pero por supuesto, aprovecho el pasaporte, ¿no? Vamos a sacarlo al imperio.
Haríamos todo lo mismo, no te sientas culpable.
Vamos a sacarlo al imperio lo que se pueda. Pero aparte claro. Vos lees todo lo que hace Rodolfo y es tan uruguayo todo que...
No, pero tipo Dengue, que tuve la oportunidad, sí. Aparte de editarla para Humanoides, más uruguayo que eso, no sé si se puede.
Graf P. Graf P, sí, etcétera. Y bueno, muchas cosas bordean. Muchas cosas son rioplatenses, pero porque somos muy parecidos
sí. En
general, pero está. La ciudad es muy linda y el evento está re bueno. ¿Qué les pareció este año donde se pudo volver por fin? Había como mucha leche acumulada, ¿no?
Sonó muy feo, pero sí.
Fue la idea completa.
Está bien, sí, está muy bien.
Había mucha sed de evento y se nota porque la cantidad de gente que fue tremendo.
Mira, yo no la puedo comparar con los últimos años prepandemia porque no fui, pero la cantidad de gente me sorprendió y la cantidad de movimientos en los distintos galpones, son tres galpones y una carpa. Crack Bamboo, casi digo Comicópolis.
Tuvo linda Comicópolis cuando fui.
Cuando estuvo, linda, muy linda Comicópolis, sí. Y nada, la cantidad de gente y el movimiento que hay, porque aparte vos comprás la entrada y vos podés entrar a los galpones con la entrada, pero además tenés la carpa de fanzines que es gratuita.
Sí.
Y el movimiento entre, por lo menos, yo estuve principalmente en el stand, cada galpón tenía como su temática, ¿no? El galpón Crack era donde estaban todas las editoriales nacionales, uruguayas y demás. El Bang era donde estaban las comiquerías, más comercial, con algunas cositas extra. Y el boom, había videojuegos, cosas de rol, pseudo espadas, ahí ese seguro sabe mejor que yo. Como
el boom no lo recorrí mucho, estuve más que nada, pues pasé por el Bang un cacho. El Calum es donde se compraba la plata, donde tiene una boletería, que había como cosas también de Star Trek, había cosas como de fandom diverso.
Había más fandom de Star Trek, sí, había un lindo puesto de Star Trek.
La convención se hace de jueves a domingo, en este caso fue para nosotros la semana pasada, del jueves 11 al domingo 14, ¿no?
Exacto.
Una cosa que yo noté cuando estuve en 2014, bueno, yo estaba en la parte de fanzines, la parte de editoriales pequeñas. No era una carpa, era uno de los galpones, eso, en ese momento. Pero esto de que digo que la ciudad es parte del evento, primero porque desde el jueves y a veces un par de días antes, hay alguna charla anterior, algún taller en lugares, porque acá auspicia el gobierno de la ciudad.
Sí, exactamente.
No sé si municipalidad es el
término. Municipalidad.
En este caso.
Sí, es correcto.
Aparte, han editado algunos cómics y todo también, yo me llevé algunos de allá. Y entonces tenés toda esa sinergia del evento con la sociedad. Y el sí. jueves y viernes, en la parte de fanzines, veías que caían clases enteras de chiquilines de colegios.
Sí, yo este año el jueves no estuve, llegué el viernes, así que no sé cómo fue el jueves y no sé qué actividades hubo antes. Usualmente me gusta caer antes, incluso había pensado en caer toda la semana, desde el fin de semana anterior, digamos, y quedarme, pero bueno, no se pudo. Pero sí, hubo un estreno de una película sobre Crack Bamboo al mismo tiempo, sí, que se cine.
Ah, bueno. Pero digo que está bueno que haya esos eventos, o sea, porque obviamente hay un público cautivo, gente como nosotros, que va a ir a pagar una entrada, ¿no? Pero hay otro montón de gente que va lateralmente, va a ver cosas, y bueno, y llevar, sobre todo si sos una familia, llevar dos, tres chiquilines. Dice, chicos, dirían allá en Argentina, se te va la mierda, ¿no? Y acá, por ejemplo, Montevideo Comics, que es el evento más grande que hay, y ciertamente uno de los que más vuela el cómic, a pesar de que tiene un montón de otras cosas adentro. Confieso que cuando creamos Montevideo Comics, yo fui uno de los fundadores, hace 20, más de 20 años ya que empezó. Yo no quería ponerle cómics porque iba a tener todo un montón de cosas y quería robarle a leyendas y quería ponerle Montevideo Mitos.
Ah, no, está bueno.
Pero está, no. No hubo quórum. Pero hace unos cuantos años intentaron cosas por el estilo. Han hecho algunas charlas abiertas cuando traen autores de afuera en otras partes, etcétera. En un momento tuvieron la sede que es en el auditorio donde se hace la convención con entrada paga, pero en otro lugar cercano. Había una sala de exposiciones con arte de cómics, con cosplays, no con la gente haciendo cosplay, sino en maniquíes para mostrarlos y todo. Y eso ayuda a que el resto de la sociedad esté involucrada y tengas otro público, que el día de mañana parte de ese público va a decantar a ser público que concurra a una entrada también.
Mira, sí. Yo el día que más lo noté fue el domingo, que bueno, estaba el concurso de cosplay aparte, que es abierto al público sin pagar entrada. Pero aparte, sobre la avenida que está ahí junto a la costanera, digamos, había una muestra de arte, digamos. Había como unos puestos de arte y pasé un rato por ahí con una amiga y nada, y pregunté, ¿viste qué onda con el evento? Y le dice, para ellos es buenísimo porque trae un montón de gente que por ahí, si no, no iría. Y viceversa para el cosplay, mucha gente que ni sabía que estaba el cosplay y se acercó por eso. Me dicen que pasa todos los años, ¿no? Yo sé tanto que no voy que no sabía, pero se nota que está muy pensado de ese modo.
No, además la brujería que realizan todos los años para que haga un fin de semana espectacular.
Ah, eso es increíble.
Es tremendo.
Venía de frío terrible y no sé, como el sábado me morí de calor, digo, tipo. No.
El sábado yo 28 grados y el domingo también más o menos.
Sí, sí. Ah, bueno, podemos hablar de que el mundo se está haciendo mierda y por eso tenemos este clima todo trastocado, pero justo siempre el fin de semana que es Crack Bamboo está divino, sí. Rosario.
Sí, es el granito de la crack.
Es la magia de Rizzo, dicen, ahí tiene un pacto con Lucifer o algo y tiene el clima, sacrifica algún comiquero, algún cosplayero, algo hace Tiene el clima perfecto.
Voy a hacer un chiste muy estrillado. Mucha sangre de virgen.
Claro. Ya no tanto, che, ya no tanto viene por ahí el asunto.
Es un chiste súper estrillado. Que acá solemos evitar ese tipo de chiste, pero bueno. Sí, estaba claro. Estaba el pie.
Mira, estaba bueno el clima que hasta juega el fútbol.
Sí, vi que había
terrible.
Y bueno, vos, ya charlamos un poquito fuera del micrófono los otros días. ¿Qué recorriste? ¿Recorriste más bien la parte de editoriales y eso? ¿Qué viste de interesante? Sé que estuviste en charlas y que incluso te vendieron literalmente los cómics porque escuchaste charlas.
Sí, a ver, fui. Yo estuve del sábado y domingo estuve. Y estuve más que nada de charla en charla, en realidad. Estuve el sábado, llegué... Ah, para la presentación de Indigo, la charla de Thomas Lyra.
Ah, sí, amigo.
Que estuve. Claro, sí, justamente que después pasé, le compré el cómic y lo tengo firmado y todo, por él y el guionista, que en este momento se me va de perdón por el guionista. Pero
bueno. Gonzalo Duarte.
Esta, sí. Yo al que conocí era Tomás, entonces dije, va a estar Tomás ahí, vamos a saludarlo y de paso. Y vi que presentaba algo, qué sé yo. Y después recorrí un cacho del salón del espacio Bang y el espacio Crack. más malo, lo es más que nada recorrí eso, no llegué a verla, no llegué a recorrer casi nada, de, no vi muy por arriba el boom y no llegué a entrar a la carpa de fanzines porque uno no me dio el tiempo y dos, a veces estaba muy muy llena, la carpa de fanzines, viste, rebalsaba de gente a veces.
No, la carpa de fanzines fue increíble la cantidad de gente que había, incluso dos veces que quise ir porque bueno, tenía miedo seguir, terminé entrando por el costado porque levantaban la carpa de ellos para no tener calor y entraba por el puesto de algún amigo porque no podías entrar. No sí, había no forma estaba... física de entrar, estaba detonado. Y hay amigos que no vi, que descubrí que estaban, porque nunca llegué a sus mesas. Nunca tuve oportunidad de llegar a sus mesas.
Repasa eso en los eventos. Después ves fotos, ¡ay, estuviste!
Claro, te juro, voy como media docena o más de personas que no saludé porque no sabía que estaban, porque no los vi. Y que estaban en puestos, ¿eh? No que estaban dando vueltas. De claro, esos hay más todavía. A ese no lo vi, por ejemplo. Y...
Claro, yo no sabía que estabas. Si no te buscaba, pero bueno, después el sábado después estuve, bueno, recorrí un cacho, el que hoy fue cuando recorrí para, a ver, que bueno, que no, vi un poco el espacio Bang, los locales que había, que bueno, hay de todo un poco, sí, obviamente lo que decía era, bueno, da una observación puramente propia, era, bueno, no hay casi nada de materia en inglés, que tiene sentido, está bien, no se consume.
No, y está complicado importar.
Está muy caro, sí, está muy caro.
¿Cuánto está ahora? Yo hace mucho no compro tomo en inglés. ¿Cuánto está ahora un tomo en inglés acá?
Ni la más remota idea, porque tampoco hace mucho no compro. Sí. O sea, sí, es tipo la última, no sé qué fue la última que compré, pero la he comprado por Amazon o algún estilo, así que olvídate.
Claro, yo también, y en descuento así súper.
Claro, una cosa por estilo, o sea que olvídate. Había un, no sé, había
el otro día encontré, el otro día encontré porque quería que se le llevara para que me firmara Jeff Jones. Encontré en Mercado Libre el TPB de Rebirth, claro, a 3.600 argentinos.
Sí, es verdad, estaba ahí.
¿Barato?
Sí, estaba sí, atorado y más para mí.
Sí, sí, sí.
Del lado de ustedes estaba más joven, pero estaba barato. Pero no es material nuevo tampoco, ¿no?
Pero no, un TP de Omni no estaba más o menos el mismo precio.
Sí, de hecho, ahí entra la anécdota graciosa. Bueno, no conseguimos eso, yo dije, bueno, pues no llegaba de tiempo, no llegaba tiempo a Buenos Aires, qué sé yo. Y bueno, le compro algo a Magnus en la crack para hacerle firmar a Jones. Y terminé comprando un tomo de SC, porque no conseguía nada, muy poco material en inglés y menos de Green Lantern, olvídate, ¿no? En ningún lado.
Che,
había un puestito que tenía un par de cosas, tenía un par de bateas de cajas con cosas en inglés y tenía una con cosas de Geoff Jones, en las cuales tenía 52 entero a 52.000 pesos, lo cual es un precio... Es un precio irrisorio, pero bueno,
era gracioso que era ese precio.
Sí, también, claro, 52, estuviste muy bien.
Estuviste muy bien, pero sí, ¿quién te va a comprar? ¿Quién te va a patinarse 52 lucas en 52 cómics? No,
no,
pero bueno, el tapa dura de SC, que son es un, digamos, un recopilatorio de Green Lantern, estaba 5.000 y pico, así que...
No, ese no está tan caro, pero el otro, no mil, pesos la mil pesos cada revistita.
No.
Es una locura.
Una locura.
Pero ese, de las charlas que viste,
perdón.
Sí, dime.
No, te iba a preguntar, por ahí va parecido con lo que te iba a preguntar Magnus acá, pero yo a todo el tema de Geoff Jones y muchas veces los invitados internacionales, mucha bola no le doy. Me estresa todo el lío que hay siempre alrededor.
Íbamos a llegar a eso después, pero dale, hablamos de esa parte ahora.
¿Qué tal estuvo eso? Las charlas y todo eso, porque no fui ni a la charla de Geoff Jones. Llegué tarde, estaba terminando.
Claro, yo fui a la charla, estuvo buena, la verdad estuvo buena. Debo decir que a veces las preguntas que le hacen no son las más copadas, pero lo que él comentó, está bueno, o sea, justo bueno, en el evento me crucé con Gus Casals estuvo toda la semana, digamos, todo el evento, y él fue a la charla de la anterior, pues dio dos charlas de Geoff Jones, y que bueno, ahí habló más de su carrera, yo, y acá habló un poco más los planes a futuro de cosas que está trabajando, qué sé yo, que tiene ideas interesantes, está armando un pequeño mini universo independiente. Mira, que va a salir, creo que por Image, me parece, que por ahora son, que creo que algo así como, por ahora creo que nos dijo dos cómics nomás.
¿Qué es algo que un tipo que es ejecutivo de DC, porque no es un guionista o un editor cualquiera, Es uno de los de los executive officers, o sea, de los puristas, sí, vaya a usar cómic
prima. Mira, no sé, habiendo estado del otro lado del mostrador, lo reentiendo. Sí, Image le da el
no, crédito a Lune. Pero no es Slobar. Pero no es un autor cualquiera suelto, es uno de los de los ejecutivos, es tipo,
pero yo tengo
este super restaurante, pero los fines de semana me voy a comer a este carrito de panchos.
Y está bien. Bueno, seguro lo haría, bueno. Magnus, dale.
No, está sí. bien, Pepe.
El show de Ryder lo hace eso.
No, no entiendo, entiendo el tema de la, de la libertad creativa y que en DC no existe un sello así en este momento.
Claro, es el total. O sea, el igual creo que, no sé, ahí no había abandonado justamente el puesto, porque le habían puesto. Justamente el que quedó fue Jim Lee. Él lo habían movido para la parte de cine y cosas.
Sí, que lo guardaron los fans de Snyder.
Y no sé, quedó con eso y medio que dijo, me aspiro, pero no sé, está como por ahí. Bueno, igual también tiene un par
de problemas. Sí, bueno, uno de nuestros planes para lograr la entrevista con él era conseguir que nos ayudara un cosplayer de Cyborg para asustarlo. Y nosotros le decíamos, ¡es Ray Fisher! ¡Guarda! ¡Vení que nosotros ayudamos!
Terrible.
Ya no es ejecutivo
pero... No sé cómo está eso de Jeff Jones. Yo el último me enteré era que estaba con el cine, pero.
Sí, está. O sea que,
ya no está más. Eso me fueron los míos.
No, sigue siendo Shogun. Habló de Stargirl. Habló de Stargirl de cómo cosas copadas, como por ejemplo. Habló de que la serie de Stargirl, por ejemplo, tiene un montón de coincidencias locas, tipo. No me acuerdo. Tipo que creo que la actriz de Stargirl nació en el mes de que nació la hermana de él y cosas por el estilo. La actriz que hace Wildcat tiene la aparentemente tenía el apodo Wildcat ya de antes por el personaje Wildcat. Lo bueno es que nació y un par de coincidencias más re locas que contaba, pero bueno, yo estaba muy contento.
No es la mejor serie del mundo, pero está llena de personajes de la JSA y de Infinity y es tipo
claro, es parte de la Arrowverse, ¿no? De lo que era la Arrowverse.
Sí,
no comparte el universo de Arrow, pero es parte del
universo. Está bueno, pero Titans y Doom Patrol también, sí. Porque son todas Berlanti Productions, igual, estaba medio alejada, ¿sí? Y el Arrowverse en realidad está como medio que dejando de existir.
Sí, eso iba a preguntar, sí. ¿La de Stargirl es en el mismo tono de las de Arrow y Flash?
¿O es un poco más adolescente?
Más adolescente todavía.
Porque es protagonizada por un adolescente.
Teniendo en cuenta el material de fuente, lo entiendo perfectamente, digo. Pero
es mucho más, más localista. Si bien Arrow era en Star City y Flash es en Central, esta es en un pueblito chico, digo, tiene como otro tono por ahí, que capaz que comparten ese siendo un poco el tono de Superman and Lois, porque es en Smallville pero tiene muchas cosas de las otras series, pero también tiene otras cosas bastante distintas.
Está muy
bien. Pero bueno, volviendo al tema de las charlas, más que la de Jeff Jones, que está que bueno, lo que vamos a decir directamente es que el tema de la firma fue un caos.
Sí, eso fue choto porque, a ver, estuvo firmando jueves, viernes y sábado, vamos a hacer la posta. El tema es que el sábado se tenía que ir, aparentemente, y la firma, no sé qué pasó, que empezó tarde, aparentemente. Entonces, lo que estábamos en cola, yo salí de la charla de él, y se supone que salías de charla y empezaba a hacer la firma. La cola se hizo afuera, no sé bien cómo fue el asunto, y bueno, cuestión de que a varios que estábamos en la cola, se cortó la cola en un momento, siendo 2 horas después de que habíamos de la hora pautada, y bueno, nos quedamos sin firma.
Esas cosas a veces en los eventos, no sé qué pasó porque no estuve, no sabía qué ha pasado eso hasta que me contaste vos.
Sí, imagino que pasan, pero bueno, era como que fue choto porque, a ver, pues varios estábamos ahí desde las 5, que era la hora que supuestamente empezaba las firmas, y la fila se empezó a mover 5:30 como muy temprano.
Ahora que hablas de la firma de John Jones, no hablamos del espacio extra que había este año, que era el Artist Alley, que era en el sótano, sí. En un, yo digo sótano, pero era más como unas catacumbas abajo del espacio crack. Abajo
del espacio crack. Bueno. Antes la parte de fanzines estaba combinada con una especie de artisali, porque había de todo. Ahora lo separaron y es Artisali como para vender prints, pegotines y eso, ¿no?
Claro, exacto, es muy cómodo, es abajo, ya habría que llamarlo Artist Dungeon o algo así.
Sí.
Por el lugar, porque está, la verdad que estuvo muy bien, y aparte era el lugar más fresco de la convención, al contrario de lo que uno pensaría que...
La carpa de los fanzines se pone pesada, digamos, con ese tema, el calor y...
Sí, sí. Eso estaba buenísimo, la verdad que...
Sí, sí, el callejón de, bueno, ahí abajo en el callejón estaba el stand de la taberna de rol, que es donde estaba Chris, otro miembro de...
Ahí está, estaban explicando cosas sobre el juego.
Estaba la Asociación Uruguaya también de historietistas, había una chica.
Ah, estaba ahí, sí, estaba... se me escapó.
¿Aucho estaba abajo?
¿Aucho estaba ahí?
Yo no lo vi. ¿Aucho estaba en la fanzine, no estaba?
Sí, 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 no, estaba en la, estaba abajo, de, enfrente donde estaba la sección donde firmaban los artistas invitados.
Agustina, Agustina estaba... Agustina estaba por ahí. Yo le quiero mandar un saludo a la persona, a las personas que compraron una, un Grimorio, y otra, uno de los fanzines de Gas. Espero que lo disfruten. Fueron las ventas de Gas Comics del fin de semana.
Está muy bien.
Hay material ya viejo. Pero bueno, pasando de eso de lo de Jeff Jones, que bueno, es una cagada, como dice ese, que no haya podido estar el domingo, que no traigas un autor de tan lejos para que no esté toda la convención. Pero por otro lado, es un milagro que puedan traer autores gringos en verano de allá.
Sí, en verano allá. Y el chabón ya te cuenta que está con 1000 proyectos, pues encima, o sea, te cuenta que está, o sea, está con muchas cosas. Está bien, entiendo. Pero bueno, es un detalle. Pero bueno, volviendo al tema de charlas, vi la charla de él y la charla de Tomás Aira el sábado. Otra cosa copada que estaba, lo que no pude hacer, pero quería hacer, que había un. ¿Cómo es esto? Había una presentación que se llama Nosotras Contamos. Que era,
¿qué tal estuvo?
No pude, yo fui a la charla, pero no pude ver. Viste que ahí había una especie de exposición, que era de una exposición de cómics. O sea, es una investigación histórica de autoras de cómics desde básicamente principios del siglo XX hasta el día de hoy. Y de hecho, el proyecto está, se puede ver, hay como una especie de librito. Que se puede bajar online, que ahora si buscan Nosotras Contamos, seguramente aparece. Y están, bueno, y había como una especie de panelitos con las historietas y todo un recorrido que no lo pude hacer porque en parte porque colgué, bueno, no me dio tiempo, y había una charla, había todos los días, salvo el domingo, y una visita guiada, que te hacían una visita guiada, eso estaba, me dijeron que estaba muy bueno eso.
Yo la visita guiada no la hice, sí recorrí la muestra. Sí. La muestra estaba muy buena, descubrí dibujantes que no conocía, por ejemplo una mujer que ahora no recuerdo el nombre y estoy sufriendo porque no me lo acuerdo, que ilustró Ticonderoga. Increíble, pero increíble el arte de esa mujer.
Sí, bueno, haciendo seco de acá, el domingo yo fui a la charla, primero la de Andrés Acorsi, que estuvo muy buena, después hubo otra charla que no me acuerdo bien de qué, eran una charla que fue con Lea Caballero y Marcelo Frusín y con Sorosa.
Esa era sobre la
trabajar
pandemia.
En Estados Unidos, ¿no?
Trabajar
no,
en la pandemia.
En pandemia. Y la tercera charla, que es la que conecta, que es la de Nosotras Contamos, que fueron de Barro Editora, que es esta editorial de más que nada mujeres y disidencias, que hablaron, bueno, un panel todo de gente de esta editora hablando de sus proyectos y de su lo que bueno de cómo, qué estaban haciendo, qué hicieron, quiénes son, etcétera, etcétera, que estuvo muy buena. Y ahí me vendieron dos de los libros, porque una cosa que hablaba justamente con Gus Casals es el tema que vos entras al espacio crack y la oferta es enorme, hay un montón de cosas que uno puede ir y correr y comprar, pero es apabullante, es como si es, no sé ni por dónde empezar, ¿viste? Sí, sí, no.
Y aparte son muchas cosas que no conoces, porque son editoriales chicas, autores quizás no nuevos, pero con menos alto perfil que otros, y es tipo, bueno, ¿para dónde agarro? Gente como nosotros quiere irse a ver todo esto con algunos cómics.
La propuesta de Barro me parece súper copada, Agustina es la editora. Fuimos compañeros en la facultad de un par de materias, incluyendo el seminario sobre edición de historieta, que incluso ahí contó por primera vez el proyecto de Barro. A mí me parece un proyecto hermoso, la verdad que está buenísimo. Está buenísimo que dé oportunidades a otro tipo de narrativas, no solo desde la voz del creador, la creadora, los creadores, sino digamos que la historieta había perdido un poco, la historieta argentina había perdido un poco el rumbo con el tema de los géneros de historieta, digamos, ¿no? O sea, es más de autor siempre, actualmente, no sé, Hotel de las Ideas, que por ahí es la editorial más grande en este momento, junto con Loco Rabia, van más por ese lado, y va rodada la oportunidad, lo que sacaron para la convención de Zuko, que no se me fue el nombre, lo tenía anotado en algún lado, estoy esperando que me llegue la compra, va por ese lado, digamos, ¿no? Es más de género. Va por lo menos el fanzine, la revista que han sacado originalmente iba más por ese lado, con contenido social también, pero me parece súper, súper, súper lindo lo que hacen.
Yo lo poco que vi, me parece también desde lo gráfico y la presentación, me parece súper interesante. Yo pasé todo el jueves, viernes, fin de semana en el clásico plan de mis amigos están en la convención y yo no. Que últimamente viene pasando pila porque me pasó hace poco con gringos en Gen Con, después con gringos en San Diego antes, y tipo, viene pasando así, y pero todo lo publican el botín, lo que hacemos todos, claro. ¿No?
Sí.
Y veo que ese publica y veo una tapa que, o sea, en una foto lejana de 10 cómics o cual cosa que compraste, ya gráficamente me atrapó, y es este cómic Santa Sombra.
Esa es la de Zuko, la que yo te decía.
Santa la de Zuko, supermercado es el segundo que está usando. Paula Bofo. La tapa me atrapó viéndola en tamaño 2 centímetros por 5.
Hermosa.
De lejos, no, menos, porque era una foto grande. Es una tapa hermosa, y cuando ese me dice es de una gurisa del campo que le viola y le mata a la hermana y hace un pacto con dos machetes poseídos por demonios. ¡Sí!
Sí. Sí. Es fantástico.
Cuando lo contó fue tipo, sí, quiero eso. Fui al stand de barro y fue, ¿cuál era? El de Cristo y otro que, y con Sorosa, que hizo uno que era tipo de una. Sí.
Segmet.
Segmet,
como egipcio, es.
Sí, es egipcio, claro, sobre los dioses egipcios, sí.
Y es tipo, sí, como fantasía medieval, fantasía tipo heroica, qué sé yo. También dijo, y bueno, fue tipo esas dos cosas adentro, entonces las compré.
Aprovecho para reclamar la Constanza en vivo. Quiero un libro de eso, Constanza. Dale.
y onda es tipo, estoy yendo en un mes a Buenos Aires y ya quiero saber dónde me puedo comprar Santa Sombra. O sea, porque lo necesito.
Seguro en fábrica de historieta, pero.
Sí, vi que ellos tienen, o sea, vi que ellas o ellos, la gente de Barro, tienen fábrica de historietas. Lo que pasa es que yo voy a estar al lado del club del cómic de la calle Montevideo.
Claro, no sé cómo manejar el club del cómic en eso, no tengo ni idea.
Cerca de un par de, como se llama, de revisterías. Sí. Que revisterías suele tener una buena selección de material argentino.
Sí.
Pero si me lo puedo asegurar antes, tipo, mandándolo a la casa de ese.
Claro.
Veo que está Segmet también acá en la página. Santa Sombra todavía no lo tiene en la página de ellas porque la preventa para cosas, así que en estos días imagino que saldrá. Pero está genial eso de poder ir a las charlas. Digo, a mí como historietista me encanta estar, que ahora hace rato, primero por pandemia, porque en esta de Montevideo Comics no hice nada nuevo, no estuve, pero me encanta estar y poder hablar con la gente que se acerca a hablarte. Incluso cuando atiendo en la feria que se hace a fin de año en diciembre acá en Parque Rodó, con ese fuimos hace unos años, Lutes. Siempre es hermoso el lugar y es hermosa la feria. Me gusta estar atendiendo el stand de Ouch, vendiendo libros de otro montón de gente, además de los míos, porque no sos simplemente el tipo que está atendiendo un stand. Se acerca la gente y te pregunta, che, mirá, estoy buscando esto, les puedo mostrar cosas, les puedes preguntar qué le gusta leer a la persona, y si es tu cómic además, le podés decir, bueno, mirá, lo conozco al dedillo esto, te lo puedo recomendar porque estoy yo acá. Es más, te lo llevo firmado, siempre le meto esa. Porque a mí me gusta eso. Me gusta ir y comprar un cómic de la mano del autor y llevármelo dedicado y llevármelo sabiendo que me lo vendió una persona que lo hizo con ganas y eso. Decir esas charlas en este tipo de eventos está genial.
Mirá, te cuento un poco por ahí mi impresión de lo que me parece importante a mí de la CBB, para mí personalmente, y de las charlas. Para mí la CBB es un lugar fantástico de reencuentro, ¿entendés? A Rodolfo no lo veía desde el 2015, más o menos, creo, que fue una Comicópolis acá. Un montón de gente que no veía, conocí gente nueva, la gente de Libera la Bestia, otra editorial fantástica de aventura, que tiene sí, manta.
Que a nosotros nos encanta, Iceberg. Nos encanta de cómo llama El Último Recurso.
Claro, sí, también. Sí, sí. Johnny y Maceo son, no los conocía en persona, son recopados. Les gané jugando al fútbol, así que son más copados todavía. pero lo que me pasa es eso, casi no fui a charlas porque me la pasé hablando con gente que no veía hace un montón de tiempo por la pandemia, porque Buenos Aires es grande, porque no viene en Buenos Aires. Y lo que me pasa a mí con las charlas en Crack Bamboo es que sacando las charlas que habló ese, la mayoría son presentaciones de libros, que no tienen nada de malo, pero hay poco espacio para el charlas debate, digamos, ¿no?
Son muy puntuales.
Mesas redondas, ¿entendés? Haceme una mesa redonda de algo, no sé. También corre el riesgo eso de que son siempre las mismas charlas, ¿no? A veces, uno que está hace 20 años dando vuelta con esto, ya se las conoce de memoria, pero al mismo tiempo son muy interesantes de tener y siempre se van cambiando un poco, ¿no? Pero sí, supongo que tenés razón que para el público en general la charla presentación está buena, digamos, ¿no? Uno que está sí, por ahí del otro lado y que ya conoce casi todo lo que sale porque conoce a la gente con la que lo hace, por lo menos a mí me termino prefiriendo estar paseando o estar hablando con gente o reencontrarme con gente o mirar las cosas en los stands que en la charla. Pero no es una crítica a las charlas, ¿eh? Es tipo, por ahí, a mí personalmente o a mi tipo de público, por ahí, otro tipo de charlas en la CBB estarían buenísimas. Pero bueno, no está mal, ¿no? No estoy diciendo que está mal, digo.
Bueno, es un tema de preferencia personal, por supuesto. ¿Qué más viste vos, Hernán, que te haya llamado la atención? O además, mirá, de reencontrarte con gente que está bueno, sí.
Mira, lo que siempre me pasa cuando estoy un tiempo alejado de la historieta por H o por B, vos sabrás, vos ya sabés los motivos, es la cantidad de cosas nuevas que me encuentro cada vez que vuelvo, digamos, ¿no? Yo no iba a una convención grande del 2015, que fue una Comicópolis. He estado en algunas dibujados acá en Buenos Aires y demás, pero y tampoco piso tanto comiquerías. Ahora me abrió una acá cerca de casa, que me volví más cliente fiel. Pero yo no estoy en la zona comercial de Buenos Aires, entonces no las tenía tan cerca. Entonces me llama siempre mucho la atención la cantidad de novedades que hay. Y lo que más me llamó la atención este año es entrar a la carpa de fanzine y por primera vez en mucho tiempo sentir que no conozco a casi nadie. Tipo, la cantidad de gente nueva haciendo historieta, haciendo fanzines, haciendo cosas relacionadas con la historieta, me apabulló. No llegué a ver todo. Fue lo que principalmente me traje, fueron fanzines, principalmente pensando en gente que no me voy a cruzar en Buenos Aires, que no voy a conseguir el material en Buenos Aires. Me traje gente de Mar del Plata, creo que una chica era de Córdoba, gente de Rosario, unos libritos sobre mitos hermosos. Porque más mal que mal, y esto lo digo como algo bueno y como algo malo principalmente, en Buenos Aires se consigue todo, ¿no? Yo en Buenos Aires consigo sí, todo, las editoriales, y por ahí traérmelo de Rosario era medio como me voy a cargar con algo que puedo traerlo de casa. Incluso las precompras que hice de Índigo, que hice del de Zuko y el de Bruno Giroleu, que Maru era, me olvidé el nombre, perdón, Bruno, soy malo con los nombres, pero me los tengo guardados para que me los traigan acá, porque no quería venir cargado con cosas que consigo en Buenos Aires. Pero lo que me gusta de la Crepa de Muro es que va gente de todo el país y había de todo. La verdad que en el fanzine había de todo y me quedé con las ganas de ver más porque, de nuevo, la cantidad de gente no me dejó revisar las cosas tampoco, ¿no? Viste que uno se pone por ahí a mirar.
Sí, la marea de gente a veces te llegaban puestos, somos siguiendo.
Pero aparte era como que tenía una marea, literalmente, una dirección la marea, y yo entré al revés la vez que fui a recorrer. Y tipo, no podía avanzar, en un momento no llegaba a la gente, y después volver con el calor que hacía no dio. Pero eso fue lo que más me llamó la atención, el nivel del cosplay es, había cada locura, digamos, siempre hay locuras en los cosplays, siempre hay gente que decís, ¿cómo rayos hizo eso? Y había mucha gente, la verdad que en el momento del cosplay me pareció un recital.
Yo vi un par de fotos nada más, Gus estaba recopado con unos pibes que estaban de Rogues clásicos de Flash, todos juntos.
Sí, estaban buenísimos, muy buenos.
Estaba genial, yo me acuerdo que en su momento, cuando estuve, había... un cuarteto de personas de cuatro fantásticos combinados. Un Galactus que andaba con una figura de acción del Silver Surfer en el hombro.
Ay, buenísimo.
Todo ese tipo de cosas. Y vi un montón de cosplays muy buenos también en fotos. No paré mucho a mirarlos, pero vi que había un montón y vi que se armó un lindo ambiente para ver el concurso con gente que viene por eso, porque es vistoso para el que no es del ambiente, pero también hay gente que le pone muchísimas ganas y muchísimo laburo a armar esos cosplays, está buenísimo.
No, había cosplays súper elaborados.
No, muy lindo. Sabía, una cosa que me gustó, que me llamó la atención, vieron la serie Loki, ¿no? Que aparece el Loki presidente. Creo que fue el sábado, me parece que no fue el domingo, parece que fue el sábado, voy por ahí por la costanera, hacia la carpa de Mancines, y vi una señora de como 60 años, fácil, que creo que la estoy rejuveneciendo un poco incluso, disfrazada de Loki presidente.
Qué grande. Yo vi en Montevideo Comics este año, vi onda media docena de Loki presidentes, porque es un cosplay relativamente sencillo. Lo más complicado es armarte los cuernos, ¿no?
Lo que me gustó fue el tema de la edad, digamos, ¿no? Que
sí, qué genial. Se
prende gente. Y una cosa que noté, que por ahí no lo noté tanto bueno, hace mucho digo que no vi una convención grande, así que no sé si no voy a la Comic Con, no voy, digamos, o no fui, digamos, no fui nunca. No vi cómo son los cosplay, pero me gustó que está muy mezclado todo el tema. Yo también soy medio gamer, no tanto como me gustaría por cuestión de responsabilidades, pero muy mezclado todo el tema de videojuegos, juegos de rol. Había una chica disfrazada de Ciri de The Witcher, pero la versión no de la serie, sino del videojuego. Del videojuego. Muy, muy bueno el cosplay. Muy, muy bueno.
No, yo en Comic-Con vimos, nosotros estuvimos con la del 2019, justo antes de la pandemia, y esa había estado en otra también, pero había de todo, había cosas muy buenas. Yo estuve un par de años antes también laburando una vuelta. Se ve de todo y ves muchas cosas. Me encanta, también pasa acá en Montevideo Comics, que incluso de gente que en realidad no consume tanto cómic, consume más bien las versiones audiovisuales o qué, pero que a la hora de empezar a explorar y hacer más cosplays, ves que te hacen cosplay de los cómics y encontrás un montón de cosas que están buenísimas, o cosplay de Star Wars que van más allá de los tres cosplay clásicos. Por ejemplo, en la Argentina Comic Con esa que estuvimos en el 2019, con ese había una mujer que rondaría los 40, 40 y largos, disfrazada de Leia, versión episodio 9, episodio 8, con el vestido azul y todo. Entonces, ves un montón de cosas distintas que están re buenas. Acá yo estoy hojeando fotos, veo un Gómez Adams, mucho Mandalorian, pero de todo, depredadores, está bueno que haya esta variedad.
Sí. Vi uno de Predador murió. Sí. Me llamó la atención que haya poco, que bah, por ahí esperaba yo, que soy fanático y salió de la serie, pero bueno, salió como una semana antes de la serie. Poco Sandman Universe.
Esperá para la próxima convención.
Espera la próxima, ¿no? Espera la próxima.
El próximo evento que haya, vamos a ver fotos de gente, porque aparte, Morfeo, si sos un pibe flaquito, borocho, de pelo oscuro,
y medio largo,
o una piba.
O medio larguirucho.
O una piba, también. Un integrante del podcast nuestro, Caro, seguro que la vamos a ver. De Salma, porque tiene el physique du rol también. Bueno, es Gaiman. Sí. Ves fotos de Gaiman de hace 20 años y es así.
Es él, sí.
La verdad que todo el tema de la Crack Web Boom, como maneja el tema cosplay, que hace ese escenario enorme en la
está muy bueno. Sí.
Perdón, me olvidaba que vos me lo comentaste, ese fue mi foto que estoy viendo. El que estaba del gaucho de DC.
Sí.
Ah, lo vi.
Marcin Morrison.
Muy bueno. Marcin
Morrison. Una Kitty Pryde con Lockheed. Estoy viendo acá también.
Ah, me la perdí. No la vi.
Yo vi un Doctor Strange, o sea, de cómic clásico. Un Doctor Doom. Un Hawkeye, Mockingbird y Black Widow de cómic.
Acá estoy viendo un Superboy Prime con la armadura de Antimonitor. Sí, un Arcángel con el traje rosado y azul.
Un Batman Israel había también.
Acá estoy viendo a la Mockingbird y al Hawkeye comiqueros. Un Doctor Strange con la capa de almas muertas de la peli.
No lo vi.
72 Spider-Mans. Una Kitty Pryde con Lockheed, pero con el traje azul y celeste con antifaz.
El de los 80.
La verdad que está hermoso todo lo que hay. Y no sé cómo, pero tiene como un alambrecito con unas luces. El Superboy con traje de antimonitor tiene los ojos con la visión calorífica.
Ah, había varios de esos que tenían.
Tiene unas luces de Navidad colgadas de la jeta o algo así.
Como LEDs en los ojos. Había varios con esos. Había uno de El extraño mundo de Jack, el hombre de la bolsa, de Boogeyman.
Sí.
Todo con luces. Después, si no tenés foto por ahí, después me acordás, te mando, yo le saqué foto. Y había un... Esto te iba a pasar antes y me olvidé, ahora me hiciste acordar con los cosplays. Había un Magnus Steampunk. Quiero que sepas que alguien se disfrazó de vos.
Versión ¿alguien se disfrazó de mí?
Para mí es como la versión Steampunk de Magnus. Después te paso foto porque si vos vivieses en un mundo Steampunk, estarías vestido así. Estoy seguro.
Pero bueno, vamos... Si quieren vamos redondeando, no sé si quieren agregar alguna cosa más, pero estuvo linda la convención por lo que veo y vuelve a reforzar.
Para mí es una fiesta
exacto.
Súper interesante, súper importante decir que Rizzo en el cierre anunció que arreglaron para 10 años más
sí.
La municipalidad, súper, súper importante. Puede que no se haga en el mismo predio porque inauguraron un nuevo predio, no me acuerdo qué parque ahora. Y se lo ofrecieron a Rizzo, pero bueno, tenían que ir a verlo. No está confirmado que se haga en otro sitio, digamos, obviamente en Rosario, pero no ahí en la costanera, porque Rizzo dijo y se nota que le queda chico ya.
Sí, ya queda chico, capaz.
A mí me llegó el rumor de que el sábado se vendieron, sin contar los pases, por ejemplo, yo tenía pase para los 3 días, sin contar los pases, el sábado se vendieron más de 7.000 entradas.
¡Qué pelote!
¡Un quilombo de gente!
No, el sábado posta no se podía andar. Había un momento que no tenías que, viste, ibas a un stand para comprar algo y comprabas rápido, así si podías te lo firmaban y te ibas porque la marea de la gente, viste,
empujado.
Te llevaba. Pero la verdad que una como dice, una fiesta. Dicen que no sé, o sea, Chris, que estuvo ahí en el stand de la taberna de rol, dice que sábado y domingo no pararon de atender gente. Claro, o sea, ahí viste en el Artisan, en el callejón de los artistas, que no paró de haber gente dando vueltas por ahí, de todo, la verdad. Así que
sí, las editoriales están, creo que todas contentas, por lo menos las que yo leí, todas.
Sí, escuché de varias que dijeron que tenían productos que se agotaron.
¿Qué fue? ¿El viernes a la noche o el sábado temprano? Algunos productos de una editorial. Ya no había más, tipo, no tengo más de este libro, ¿entendés?
Claro.
No me acuerdo cuál fue ahora, pero no importa.
Sí, está bueno que crezca el evento y tal, el lugar está hermoso, pero bueno, si tiene que cambiar, acá pasa, lo hablamos cuando hicimos la reseña de Montevideo Comics, del último Montevideo Comics, es que el auditorio del Sodre donde se hace, que en realidad es un auditorio, es un lugar para ballet, teatro y ópera, pero que tiene alrededor de, o sea, ustedes ven el lugar y es... la sala central es el Senado de Star Wars. De lo enorme que está eso.
Montevideo Comics es mi deuda pendiente junto con la de Córdoba y con la de San Luis, de eventos de historieta de la región, digamos, de los que me dan muchas ganas de ir. Estuve varias veces a punto de ir y por algún problema alguna eventualidad de ser padre de mellizos nunca pude. Pero le tengo muchas, muchas ganas a Montevideo Comic de ir por ahí el año que viene.
Estaría lindo. Pero bueno, espero que sí. El lugar es precioso, pero los stands comerciales están en los pasillos de las galerías alrededor de la sala y no podés moverte, no podés pasar.
Suena chiquito eso.
Sí, son pasillos re chicos y en algunos casos que me parecieron mal organizados. Pero tal, lo que pasa es que los siguientes lugares son, Montevideo Comics se hace, ese lugar es muy céntrico, el auditorio del Sodre, y ese, para que te hagas una idea, es a 6 cuadras del restaurante coreano donde fuimos la otra vez.
Sí, lo pasamos el Sodre.
Pasamos y te conté.
Sí, me contaste que hay que...
Es un lugar...
Había un evento, no sé, creo que había ahí. Un
lugar re céntrico, y otros lugares amplios son más alejados, Montevideo es chico, está bien, pero... lo alejas un poco del centro y mucha gente se desanima. El siguiente lugar es un auditorio nuevo que se abrió hace un par de años, que es el Antel Arena, que es enorme y carísimo. Y mucha de la gente que se quejaba de que el lugar no da para más, no entiende los desafíos que hay en hacer eso. Hay un salto de cantidad de gente que un evento de estos acá no puede cubrir. Esperemos que, bueno, no creo que se vayan del Sodre por el momento porque no hay otras opciones. Veremos qué pasa con esto del cambio de, del lugar de la crack, y bueno, veré. Sí, no, yo, yo mientras vaya y me encuentre con gente y me divierta y coma boga de río, estoy bárbaro.
Claro, Juan, vos podés comer boga, yo soy alérgico, así que no puedo comer esas cosas.
Uy, no.
Pero, sí, para mí, a ver, es diferente para nosotros por ahí que estamos de un lado que para el público en general, ¿no? Digamos, pero que es una fiesta, fiesta para todos, digamos, ¿no? Está buenísimo.
Sí.
Que está bárbaro.
¿Algo más que quieran agregar, muchachos?
Creo que no.
No, creo que estamos, nada, placer para mí compartir este momento con ustedes. Estaría buenísimo volver a repetirlo, y lo digo de todo corazón.
Sí, tranqui que estás invitado, después vamos a combinar para hablar algún día de cómics mismo.
Veníamos sobre algo, sobre cómics, sobre series, sobre lo que quieran.
Sí, totalmente. Dale. Hablamos después y vemos qué coordinamos para el resto del año. Gracias a vos por tu tiempo.
No,
y por
gracias estar. A ustedes.
Hernán, un poquito de música antes de que vayamos con el final del programa y las noticias. ¿Qué elegiste?
Yo para hablar de la emoción con la que volví de Crack Bamboo es Don't Stop Me Now, de Queen.
A esa canción que si no te mueves estás muerto por dentro.
Claro, sí. Totalmente. Tipo, y bueno, eso pasa con Crack Bamboo. Si no te mueves estás muerto por dentro. Lo dijiste, bueno, estás muerto.
Perfecto.
Por
dentro. Vamos entonces con Freddy y sus amigos y luego así el final del programa número 497. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Perdidos en el éter.
¡Qué gana de clavarme un salamín!
Hola. Hola, yo soy Lucía de Belleza Química y te invito a que escuches mi podcast. En él hablo del cuidado de la piel desde un punto de vista de la salud y de la estética, siempre con fundamento científico. Además, entrevisto a diferentes profesionales de la estética para que conozcamos un poco más del rubro. Podés escuchar Belleza Química en Spotify y también seguirme en mi página de Instagram, @bellezaquimica. Belleza Química es una producción original de Uicast. Podés seguirlos en sus redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, en @uicast.
Es el final de este programa número 497, cada vez más cerca de nuestro programa 500, que va a ser en vivo el sábado 14, creo que dijimos.
No, sábado 10.
Sábado 10, perdón, de septiembre. No fijamos hora, pero va a ser tipo las 3 de la tarde de Uruguay,
más
Argentina.
O menos. Más o menos.
Vamos a estar conectados todos los que podamos del programa y vamos a hacer algunos jueguitos, algunas cosas en vivo, una mesa nerdonda, a ver qué onda. No sale eso, hay que preparar cómo va a andar la cosa. Ese, vamos con un 3, 2, 1.
Las de noticias.
Ahí está.
Sí, bueno, nunca la vamos a hacer perfecto, es para divertirnos un poquito. Bueno, pasó Crack Bam Boom, de la cual hablamos recién, y quizás se haya mencionado los premios Carlos Trillo que se entregan en esa convención, pero acá tenemos la noticia formal con el regreso, es la primera edición post-pandemia, se entregaron algunos premios en la mano que se habían entregado, se habían adjudicado de manera remota durante la pandemia. No vamos a dar toda la lista, tampoco está en nuestra noticia, pero por ejemplo, les podemos contar que un cómic que nos gusta muchísimo a nosotros, El Último Recurso, un cuento de Navidad, el segundo volumen, fue premiado como mejor dibujante Kundo Crunch, con el que también tuve el placer de hacer una historieta juntos. Fue premiado como mejor autor integral Jorge González por el cómic Llamarada. También fue premiada la reedición como mejor recopilación de material anterior o rescate de material previamente editado, una recopilación de Alvar Mayor, que hemos hablado de ese cómic acá en el programa, de Trillo y Breccia, hablando de uruguayos también, y se llevó también dos premios Rodolfo Santulo, uruguayo también, mejor webcómic por Pasajero del U977, dibujado por Carlos Barocelli, que lo compartió con Estrella Roja de Manuel Loza, y además el cómic Nathaniel Fox y el Templo de Lumayún, que lo dibuja Loza, ganó Santulo como mejor guionista. Santulo ha ganado en todas las ediciones de los premios Trillo de 2010, menos en la 2019. Así que bueno, ha acumulado unos cuantos de estos premios. Por último, dejo a su interpretación qué pasó acá, el premio Trayectoria, que está fuera de las 10 categorías generales, fue para Eduardo Rizzo, que es uno de los organizadores de la convención.
Está bien, pero bueno.
O sea, Rizzo merece un montón de premios. Yo no le daría un premio de la convención que él maneja, que es una convención. Sabemos también que la gente que estaba en el jurado, como Mariano Abrach, sabe de cómic. Es el premio de Trayectoria, no que le ganó a otras personas ternadas.
Claro, tal cual, o sea.
Bueno, y hablando de personajes villanos de la vida real o no.
Bueno, Ezra Miller se disculpa y debe comenzar a tratar, dice, perdón, comenzar a tratamiento por problema de salud mental. Eso, esa es la noticia, eso dijo Ezra Miller o quien sea.
En un comunicado que le mandó a Variety. Que
sí.
En un primer momento yo escribí la noticia de una manera bastante más irónica. Por ejemplo, diciendo que el comunicado parecía escrito por el hijo no reconocido de un publicista y una inteligencia artificial.
Es que sí,
y después...
como dijimos, es el comunicado que le mandó a Variety, o bien le mismo Ezra Miller, o bueno, quien sea que le está manejando las cuestiones de
sí, y es obvio que esto tiene que ver con las no por un real, o sea, quizás hay un, o sea, a ver, obviamente Ezra Miller te está teniendo problemas de salud mental,
sí,
¿no? No porque ni siquiera las conductas públicamente probables, ya veremos qué pasa con el tema del presunto grooming y otras cosas, son tan caóticas y ridículas por momentos.
Sí, la verdad que sí.
Que obviamente no está bien. Espero que pueda tener un tratamiento exitoso y estar mejor. Y dice que está que va a hacer el trabajo necesario, lo cual deja entender que se refiere a compensar, no necesariamente de manera monetaria, no hablo de eso, pero reparar un poco las cosas con las personas a las que ha afectado. También dice que se disculpa a todos aquellos a quien su comportamiento ha afectado. Veremos cómo evoluciona esto. Pero obviamente hay presiones de Warner acá, porque falta un año, y que lo han retrasado varias veces, para que salga Flash, y no quieren que se les hunda la película, que les costó un montón de plata, y que no se sienten cómodos de cancelar como se hicieron con Batgirl.
Y no, porque, a ver, ya porque es una transacción, o sea, una iba de hecho, una iba para HBO Max y estaba ahí, y la otra le pusieron mucha más tarasca y va a cine. Y
le pusieron tarascas para cine, dijimos que el nuevo presidente, el nuevo CEO de Warner Discovery, recién mergeadas, quiere enfocar a los superhéroes en el cine, etcétera, etcétera. Y es un personaje como Flash, y quieren armar de vuelta un tema que haya algún tipo de continuidad, no continuidad necesariamente de narrativa, pero continuidad de existencia de las películas de DC, y esto iba a ser algo por ese lado, y qué sé yo. Una cagada, está bien, sí, a la mierda de Remiller por todo lo que hizo, bla, 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 pero un montón de gente más trabajó en esta película.
Sí, 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 ese es el tema.
Empezando por el director, no me sale el nombre ahora, este argentino, que
Andy Muschietti.
Andy Muschietti, me salía Andy algo, pero no. Su esposa, que es coproductora, esta gurisa Sasha Calle, que va a ser que hizo de Supergirl y sería su primer papel así salado. Toda la gente que quiere ver al Batman de Michael Keaton, etcétera. Obviamente muchísima gente, ya hablamos de todo el staff, el personal, luces, efectos, etcétera, etcétera, que está. Pero bueno, veremos qué pasa con esto esperemos que todo sea para mejor. Y vamos a ligar con dos trailers. Primero uno que estábamos esperando, que es Hajime.
Sí.
El trailer de Cobra Kai, temporada 5, en donde vemos este universo descabellado, en donde el karate juvenil del Valle de San Fernando en California es tan importante como el torneo Mortal Kombat. Nuevo Sensei, piñata, nos gusta porque es descabellada, la serie sabe que es descabellada y ta. Ahora nomás, menos de un mes, el 9 de septiembre.
Uh-huh, exactamente.
Así que ya fijamos que para el primer programa de octubre vamos a estar reseñando la quinta temporada en otro sopapo oriental. A ver si por ejemplo puede venir Mati.
Vamos a ver si puedes, dale.
Con el que hemos hablado de por lo menos la primera y alguna otra, creo.
Salvo la última, creo.
Sí.
Me parece.
Y el último trailer es algo de lo que hemos hablado por acá también, ¿no es ese?
Sí, pues tenemos esta vuelta a clases, donde vemos un vistazo de la familia Adams y un trailer tenemos finalmente de la nueva serie o miniserie, no sé bien qué va a ser, de sobre Wednesday, Merlina, para menos acá en Latinoamérica, no sé en España.
Sí, creo que en España también.
Pero bueno, esta serie donde vemos una Wednesday adolescente que va a una escuela, una secundaria especial para gente como ellos.
Para seres sobrenaturales, donde fueron sus padres.
Sí.
Y va a investigar unos asesinatos o algo. Te digo la verdad, el trailer está muy bien.
Está muy bien.
Jenna Ortega encara muchísimo como el personaje.
Sí, tremendo.
Podemos ver a Catherine Zeta-Jones como Morticia y a Luis Guzmán como Gómez. Veo mucho Hugo quejándose por Gómez cuando está tratando de parecerse al personaje original, claro, de los cómics. No a Raúl Juliá de las películas, ni a John Astin de la serie
Jonathan.
De TV.
No, Jonathan.
John, no, con Jota. No John el hijo.
Yo no sé ni cosa, no es que es cierto, últimamente.
Sí, alias Sam.
Sí, y el padre, que bueno, además era el además de ser...
Fue el Riddler en un capítulo.
Y además era el malo, que no me acuerdo el nombre, de la saga Attack of the Killer Tomatoes.
Ah, bien, es verdad.
El profesor no me acuerdo cuánto.
Pero sí. Gómez, que en los cómics en realidad ninguno de los personajes tiene nombre de pila en el cómic. Los nombres fueron puestos para la serie TV, yo me enteré esto hace poco, no sabía eso. Y Gómez lo elige el propio Astin, diciendo, sí, me gusta que los espectadores hispanos, latinos, se sientan incluidos. A pesar de que él no era hispano y en realidad no se ha incorporado. Creo que en las películas animadas, yo las vi pero no me acuerdo tanto, se incorpora la idea de que es hispano. Acá, por ejemplo, Ortega es hispana, Isaac Ordóñez, sineñe pobre, es Puxo, el hermano, y bueno, Catherine Zeta-Jones tiene tipo una abuela española o algo por el estilo. Te diré que me encanta Guzmán como el personaje. La peluca es un poco atroz, y no atroz de atroz porque así se ve el personaje. No coincide mucho con el pelo del cómic y no me gusta cómo queda, pero bueno, veremos qué pasa. Yo me voy a quejar, no me voy a quejar. Voy a decir un detalle. Catherine Zeta-Jones tiene la cara muy redonda, muy suave para Morticia.
Pues sí, no sé yo.
Angélica Houston, o por lo menos el maquillaje que le hacían, ella también, pero con el maquillaje, tenía un rostro más, más filoso, más angular. Y por lo menos el maquillaje en esa breve escena. Aparte tampoco son personajes principales, porque la mandan a esta academia y ahí sucede.
Claro.
No es, es un detalle boludo que estoy diciendo. Están todos re bien en esas escenas que se ven de Ordóñez como... Me niego a decirle Ordóñez. Ordóñez como como Pugsley, no se ve nada, solo lo mencionan. Veremos qué pasa. Todo va a girar más en torno a Wednesday en la Nevermore Academy, curiosamente nombrada. Gwendolyn Christie, que está en Sandman, está de vuelta acá. Percy Hines, que fue Andy Stracker de Gifted, esta serie de X-Men sin X-Men, que hubo, que tan mala no era. No era mala, directamente. Ricky Lindholm, comediante que me gusta, está también. Y aparece, como hemos comenzado en aventuras pasadas, Christina Ricci en un papel secundario, la Wednesday original.
Sí.
Estoy mirando la Morticia de la serie, y ella también tenía un rostro bastante más redondeado. Estoy haciendo lo mismo que la gente acostumbrada, sí, a Raúl Juliá, llorando. Pero se ven re bien los dos.
Se ve todo muy bien.
Guzmán es un gran comediante también.
Sí.
Guzmán es un gran comediante. No hay fecha. Todavía se estrena en nuestra primavera, el otoño del norte, pero todavía no hay fecha. Uno asume que están tratando de estrenarla cerca de Halloween, ¿no?
Tendría sentido, sí.
Tendría sentido. Bueno, y la semana que viene, esto fueron las noticias, la semana que viene es la Viejazos Night, como le decimos acá a la Noche de la Nostalgia. Ya explicaremos para los que no son de Uruguay qué es la Noche de la Nostalgia y qué es el Viejazos Night. Ese nos vas a llevar a la década del 90, ¿no?
La década del 90, porque vamos a hablar de algo que para los que consumíamos, sobre todo cómics, Estados Unidos, era muy... Era una cosa emblemática de ver en comiquerías, que era la revista Wizard. Y un poco, por supuesto, tocando un poquito, por supuesto, por Toy Fair e Inquest, que eran como las revistas hermanas.
Sí, yo la leía de ronca porque la compraba un amigo mío y me divertía mucho y conocía mucho sobre autores y cómics que iban a salir en una época que la internet no era lo que es hoy día.
Obviamente, sí.
Y bueno, y llegaron a formar también el circuito, uno de los circuitos de convenciones con la Wizard World más grandes de Estados Unidos en su momento.
Sí.
En su momento. Y vaya, siguen perdidos el letter. Hemos pelado material de Wizard en su momento para hacer la revista. Entonces, ese nos vas a traer esa historia. Va a estar muy bueno repasarla un poquito y para el que no la conozca, conocerla. Como siempre, ese, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,